Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes, sin las ataduras ya de la Liga, felizmente resuelta para el Atlético de Madrid. Se ha abierto ahora otro escenario en el mundo del fútbol en el que se trata de decidir cómo reestructurar, sobre todo a los dos grandes, ante un futuro que por ahora se presenta bastante, bastante incierto. Y en ese contexto nos encontramos tachando posibles y, en el caso de hoy, sumando también algún nombre, nombre importante. Así que vamos por partes para poner en orden lo que ha pasado durante el día en lo que se refiere al Madrid y al FC Barcelona. Podríamos decir que ha sido una jornada de stand-by para los azulgrana, no así para el Madrid, porque los blancos ya tienen su primer refuerzo, estaba cantado, pero faltaba la confirmación oficial, y ya ha llegado. David Alaba, el jugador, en este caso austríaco, ex del Bayern de Múnich, es el nuevo jugador del Madrid para las próximas 5 temporadas. Llega libre, no hay que pagar traspaso, por lo tanto, pero sí una importante ficha que ronda los 11 millones de euros netos por cada una de esas temporadas. En lo referente al banquillo blanco hay que tachar a uno de los posibles, Maximiliano Allegri, que ha decidido volver a la que fue su casa y es ya oficialmente el nuevo entrenador de la Juventus de Turín en sustitución de Andrea Pirlo. Así que nos quedamos con los otros candidatos. Pochettino, si resuelve su salida del Paris Saint-Germain, que por cierto no se antoja nada fácil. Conte, Raúl, que sigue en la recámara, así que en ese aspecto en el banquillo del Real Madrid no hay novedad. En el Barça hoy era el día fijado para que Joan Laporta pasara revista a la actualidad del club azulgrana. Durante una hora ha respondido a todas las preguntas que se le han realizado por parte de los compañeros para dar pistas de lo que puede pasar, pero sin ser concluyente en ningún caso en ninguno de los asuntos peliagudos. Por ejemplo, ha pedido respeto para el actual entrenador Ronald Koeman, que sigue siendo entrenador del FC Barcelona, mientras se sigue sondeando el mercado para decidir qué rumbo dar al equipo, sin excluir ni mucho menos la continuidad del técnico holandés. Y por supuesto, había que hablar de Leo Messi. ¿Seguirá o no seguirá la estrella argentina del FC Barcelona? Pues las perspectivas, después de escuchar a Joan Laporta, son más positivas que negativas.
A los culés les digo que va bien, que va bien, que no está hecho aún, y además que yo le quiero agradecer que está haciendo unos grandes esfuerzos por comprender nuestra propuesta, y nosotros hemos hecho una oferta dentro de las posibilidades del Barça. Seguro que Leo se merece mucho más y puede conseguir mucho más, pero por sus ganas de hacer grande al Barça, yo creo que él, primero estoy convencido de que está valorando mucho el esfuerzo que estamos haciendo, yo pienso que le hace mucha ilusión continuar y está muy ilusionado con el proyecto.
De cara al banquillo del FC Barcelona, en los últimos días ha aflorado el nombre de Pep Guardiola, más seguramente desde la ilusión, desde la perspectiva de la ilusión, que desde la perspectiva de la posibilidad real. Hasta el punto de que el técnico, que mañana, por cierto, disputa la final de la Champions desde las 9 de la noche, Manchester City-Chelsea, ha anunciado que la próxima temporada se seguirá sentando en el banquillo del Etihad.
Pero es un privilegio para nosotros poder estar aquí, muchos de nosotros en este club la primera vez. No, voy a seguir aquí.
Eso es seguro.
Es seguro, seguirá en el Manchester City. Respecto al Barça, no hay confirmación del club, pero desde Brasil, el lateral Emerson ha confirmado que vestirá de azulgrana la próxima temporada. Para ello, el Barça debe pagar al Betis una cantidad que ronda los 9 millones de euros. Y dos jugadores que han estado en el candelero y que, al menos en un caso, es objeto de deseo de muchos de los grandes clubes europeos. Estamos hablando de Haaland y de Joao Félix. Su intención, la intención de ambos ahora mismo, es seguir en el Westfalen Stadion y en el Metropolitano.
Tengo contrato para un par de años y soy muy respetuoso con mi contrato.
Sigo siendo jugador del Atlético, tengo contrato y estoy muy feliz allí. Ahora estoy centrado en la selección y no creo que haya perdido talento. El talento solo tiende a evolucionar y como jugador en equipo también siento que estoy evolucionando.
Así que han repetido contenidos, es decir, tenemos contrato y seguiremos cumpliendo ese contrato. Muy bien, pues ya veremos, a ver. Y además de esto, Diego Martínez se ha despedido del Granada después de protagonizar las páginas más exitosas de la historia del conjunto nazarí. El técnico gallego ha asegurado que hasta el momento no ha negociado con nadie, aunque está claro que va a ser uno de los objetos de deseo de este mercado veraniego.
Es una aventura extraordinaria. Nos hemos dejado el alma. Han sido 3 años de éxitos brutales en lo profesional y en lo humano. Pero sí tengo que decir que para mí toda esta aventura, además de haber sido fascinante, ha sido muy desgastante. Todos los ciclos en la vida tienen un fin. No he hablado con ningún club. A partir de mañana o de unos días, pues ya veremos qué es lo que pasa en mi futuro profesional. Pero ya a día de hoy no he hablado con nadie, solo he hablado con el Granada. He escuchado al club, he escuchado a mi equipo técnico y me he escuchado a mí mismo. Y a partir de ahí he tomado yo la decisión.
Y la decisión es no continuar siendo entrenador del Granada. Propuestas, desde luego, que no le van a faltar. Atención, seguidores del Sevilla. Jules Koundé ha sido uno de los jugadores más llamativos de la temporada. Central estupendo, muy joven, seleccionado por primera vez con la selección francesa de cara a la próxima Eurocopa. Cuidado, ¿eh? Sus miras no parecen estar puestas en el Sevilla de cara al futuro.
En cuanto a mi futuro, es seguro que puede que cambie de club este verano. No he decidido nada. Pero evidentemente mi objetivo es algún día evolucionar en un gran club para intentar progresar siempre y ganar trofeos también.
Así que progresar y ganar trofeos. Bueno, a ver qué tal ha sentado esto en Sevilla. En estos tiempos modernos llama la atención además testimonios como el que le vamos a escuchar. Es Asier Garitano, el entrenador del Leganés, que va a jugar el playoff de ascenso a la Primera División. Y ha detectado cierto conformismo o cierta seguridad infundada en los jóvenes, a los que les ha pegado, cuidado, este tirón de orejas.
Gente más joven o los que les da por escribir por ahí, los Twitter y todo eso, que han conocido a Leganés en primera y con algún ascenso y cosas de esas, noto un poquito de arrogancia. Si antes teníamos de bandera la humildad y la ambición, ahora esa humildad creo que se ha perdido un poco. Y es peligroso. Cuando uno es arrogante, normalmente te meten dos hostias bien dadas para que se te quite. Intentaremos que la gente que juegue mantenga lo que es Leganés de toda la vida, ¿no?
Más claro, desde luego, no se puede decir. Al margen del fútbol, el Barça jugará la final de la Euroliga de baloncesto. Domingo, 8:30 p.m. en Colonia, no sin sufrimiento, ha ganado al Milán por 84-82 gracias a una postrera canasta de Cory Higgins. Y se enfrentará al Anadolu Efes Pilsen. A los turcos, que anteriormente ha ganado al CSKA de Moscú por 89-86. Así que la final de la Euroliga, Barça-Anadolu Efes Pilsen, domingo, 8:30 p.m. Y estamos bastante preocupados por la rodilla izquierda, en este caso de Carolina Marín. Los médicos, después de sufrir unas molestias mientras entrenaba, han detectado problemas en el ligamento cruzado de esa rodilla, de la sana, No es la que fue operada hace poco, aunque no han podido detectar el alcance real de esa lesión. No vamos a pensar en negativo, pero tampoco vamos a dejar de pensar que los juegos a esta hora pueden correr peligro para la extraordinaria jugadora onubense. Tenemos motos en Italia, en Mugello, Francesco Bagnaia, Sam Lowes y Darren Binder han sido los más rápidos en los libres del viernes. En el Giro de Italia ha ganado Simon Yates, ha sacado medio minuto a Egan Bernal, que cuenta con 2,5 de ventaja antes de la última etapa de montaña de mañana y la crono del domingo en Milán. Y tenemos campo del Gas, con otro combate muy interesante este fin de semana, y con John Taylor, Manny Pacquiao y Joana Pastrana como protagonistas.
Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto, anche se la strada è in salita, per questo ora mi sto allenando e buonasera. Signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni, sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sono sempre fuori, ma sono fuori di te.
Esta canción es un homenaje merecidísimo a Eric Frade,
sí.
Porque jamás en mi vida pensé que yo en este programa iba a poner a la canción ganadora de Eurovisión.
Ya ves.
Sin ir más lejos, City e Buoni, del grupo italiano Maeskin. Algo ha debido de cambiar en el mundo cuando la canción ganadora de Eurovisión suena así.
Bueno, una de Lordi en la primera década de los 2000.
En Finlandia.
Para Finlandia ganó. Era más hardcore que esto. Esto no es hardcore, otro que. ¡Aleluya! Sí, aquello sí era.
Y digo yo, ¿y qué hacemos nosotros con Blas Cantó?
Pues cantar y marchar para casa.
Es que era muy mala la canción española.
Fíjate, así lleva ya
es que era muy mala,
varias décadas.
Pero fíjate, Joseba, es que era un drama de... Además, es...
Bueno, a ti esta te tiene que horrorizar, Alcalá.
No, pues no, pues me gusta.
¿Te gusta esto?
Sí. Madre mía. Este que las cantó es el autor y el cantante de, para mí, una de las cinco mejores canciones de la última década del pop español. Él no soy yo, es una super canción.
Sí, pero llevó a Eurovisión una canción que era un pelardo.
Efectivamente.
Joder, a ver si ya de una vez por todas, Televisión Española o quien sea, hace las cosas bien. Si es muy fácil, o baladón tipo Francia, o fricada, como hicimos con el Chiquilicuatre, o una cosa tipo rock.
Italia se salió de Eurovisión unos cuantos años, ¿eh? Pues estaba en una tesitura parecida a la de España y se salió de Eurovisión, se pararon y llevaban unos años 5, 4, 2, 3, hasta que han ganado.
Pues mira, han ganado con esta canción.
Encima pasó el antidoping luego.
Sí. Sí, porque había una imagen, seguro que ya lo han visto, una imagen en la que supuestamente...
Yo creo que sí.
Las malas lenguas decían que había habido alguna sustancia ilegal, pero se hizo el test de antidrogas para... No, porque si no hubiera demostrado, yo creo que le hubieran quitado el premio.
Puede ser. Su versión es que se había roto un vaso y que, claro, que tuvo que hacer una cosa ahí.
Sí, tuvo que soplar, ¿no? Cuidado con los cristales.
Lo peor fue el... compañero del grupo, que se parecía un horror a Mario Vaquerizo, que le hizo un toque así, tunch, con el codo, como diciendo que te están, que te estás viendo. No sé.
Pues nada, ya veremos el año que viene. El año que viene más. A estas alturas estaremos
hablando,
hablando de Eurovisión. Vamos a irnos hasta Colonia. Está aquí Pilar Casado. Hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba?
Le ha costado al Barça, pero al final va a jugar la final de la Euroliga, ¿eh?
Por los pelos.
Y tanto.
Por los pelos. La verdad es que ha jugado dos buenos primeros cuartos. En el tercero hemos visto la mejor versión del Armani Milán. Y ha acabado, primero, me parece que es una buena gestión de Saras. Tenía cuatro faltas, lo ha aguantado hasta el momento preciso para que al final se la terminara jugando Corey Higgins, que es pues un clutch player, es un jugador hecho para estos momentos.
Perdón, ¿qué es un clutch player?
Pues el que se la juega en los momentitos calientes y...
Eso se llama clutch player.
Sí, tal cual. Ajá. Bueno, después de lo de Higgins tú, vamos a dejarlo, ¿eh?
¿Por qué?
Higgins, Joseba. Higgins.
Y he dicho Hingis.
Hingis.
Como Martina.
Claro.
Bueno, yo pensaba que era primo.
¿Cómo son estos del básquet, eh? Porque sí que hay panenquitas y cunderas y aquí hay curritos y calateras hay aquí.
Clutch players.
Si queréis seguimos con Eurovisión, ¿eh?
Mira, el clutch periodista que se ha ido hasta Colonia es Albert Díez. Hola, Albert, ¿qué tal?
No te creas, Joseba. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches a todos. Aquí estamos en el...
Respirando tranquilos, Arena. Por fin estáis, ¿no?
Sí, bueno, más o menos. Te iba a decir... que claro, se la tiene que jugar Higgins. Hombre, algo ha heredado del que es, bueno, del que es una referencia para él, es que es el ahijado de Michael Jordan, con lo cual tiene muñequita caliente para meter a 0.8, es decir, a 8 décimas del final, esa canasta que bueno, bien vale una final para el Barcelona, en un partido, bueno, con muchísimo dramatismo. Va a venir Joan Laporta el domingo para ver esta final de las 8:30, y bueno, hay mucha alegría. También hay un punto de preocupación, porque se ha lesionado, como sabes, Nick Calates, que no ha podido acabar el partido, es una torcida.
Problema de tobillo, ¿no?
Terrible, efectivamente, de tobillo, y además sus compañeros, bueno, transmitían esa felicidad, pero también esa inquietud más que nada, porque, bueno, es una lesión que ahora hace poner un interrogante, ya no solo en la final de este domingo, sino en la situación de Nick Calates para más adelante. Mira, acabo de estar con el jugador más valorado del partido, 28 de valoración, Niko Mirotić, y para resumir lo que ha sido este partido y sobre todo la clasificación del Barça para la final, nos ha dicho esto a la COPE.
Nico, buenas noches.
Buenas noches.
Nadie dijo que esto iba a ser fácil, ¿verdad? Ha sido una batalla auténtica.
Nadie, sobre todo jugando contra Milano, un grandísimo equipo ofensivamente, se ha visto, ¿no? Panther, Mitso, Chacho, es que muchos. Un juego muy americano, un poco por decir, ¿no? Uno contra uno, difícil de parar, tienes que ser una gran defensa colectiva. Y bueno, la mayoría de parte lo hemos hecho, pero no suficiente, ¿no? Nunca nos pudimos despegar y controlar bien el partido, pero cuando se sufre también se mejora. Así que nos quedamos con eso, seguramente mañana miraremos el vídeo para ver las cosas que podemos mejorar a partir del siguiente partido. Y ahora es el momento cuando todos tenemos que dar un paso adelante, todos, me refiero de primero a último, y intentar conseguir esta Euroliga.
Vamos a ver qué pasa con Nicalates. Hay poco tiempo para pensar en la final, porque mañana a las 12 se presentan en Lanxess Arena, en Colonia, la final frente a Anadolu Efes. Y vuelve a entrenar el Barcelona, con lo cual ya te digo, escasas, 24 horas, para intentar recuperar un poco al equipo, si es que a estas alturas de temporada y con la carga de partidos entre todas las competiciones y un playoff de la Liga Endesa por delante, se puede recuperar algo.
Ha sido 12 semifinales tremendamente interesantes, porque la primera, el equipo turco se ha marchado en el marcador, había sentenciado prácticamente el partido y no lo ha perdido porque no ha aprovechado la última oportunidad el CSKA, ¿eh?
Sí, sí. Ha estado 21 puntos arriba Anadolu Efes, que me ha recordado mucho a esa, dile pájara, para resumirlo rápido, del playoff de cuartos de final frente al Real Madrid, y ha tenido tres lanzamientos el CSKA para darle la vuelta al partido y clasificarse para la final. Bueno, es un gran equipo, Anadolu Efes. Hay dos nombres que destacan por encima del resto, sobre todo uno que es Misic, el otro Larkin, que está más desdibujado, pero es un gran equipo. Bueno, dice su entrenador que se les debe una Euroliga, ¿no? El año pasado iban líderes, no se pudo disputar la final a cuatro, perdieron la de 2019 en Vitoria frente al CSKA. Yo creo que va a ser un gran partido de baloncesto y, esperando que el domingo, 11 de la noche, un poquito antes, veremos cómo va el partido, podamos explicar que el Barcelona levanta el tercer título. Tiene la Euroliga de 2003 en Barcelona, en su ciudad, y la de 2010 en París.
El Barça, si partía como favorito antes de la Final Four, de cara a la final, tiene que seguir partiendo como favorito, ¿no?
Bueno, yo creo que son los dos mejores equipos, no tanto por resultados. Efes empezó muy mal la temporada, pero sí por sensaciones y por juego. Para mí son los dos mejores equipos. Es que claro, el factor Calates también acaba siendo el metrónomo de este equipo, es el cerebro de este equipo, con lo cual, que esté o no esté Calates, yo creo que cambia mucho el dibujo y también las perspectivas del mismo Barcelona de cara a la final del domingo, claro.
¿Cómo lo ves, Pilar?
Mira, me quedo con una frase de Saras después del partido. Ha dicho: con esta defensa que hemos jugado hoy no tenemos ninguna opción. El palito que le da también a los suyos es importante, porque Efes, para mí, es la plantilla más completa de la competición. Tiene todos los puestos doblados. Es verdad que depende de lo que pase con Calates, teniendo en cuenta la presencia de Misic y Larkin, y hay un tipo al que se le pone menos nombre, pero me parece un jugadorazo, que es Rodrigo Boboa. Y luego, Efes, a diferencia de Milán, sí tiene juego interior, y mucho juego interior, porque Sertan Sanli me parece un gran descubrimiento. Tiene 29 años, pero lo que ha hecho Ergin Ataman le da un poderío por dentro al Efes tremendo, además de la calidad de Brian Dunstan. Yo creo que el trago malo ya lo ha pasado el Barça. Creo que el trago malo, porque tiene tanta presión de que tiene que ganar esta Final Four, que yo creo que el trago malo era hoy. Yo creo que lo vamos a ver mejor, dependiendo también de Calates. Creo que lo podemos ver mejor el domingo.
Pues todas estas interrogantes se irán respondiendo el domingo a las 8:30 de la tarde, en esa final, gran final del baloncesto europeo entre el Barça y el Anadolu Efes Pilsen. Gracias, Pilar.
Hasta luego.
Adiós, Albert. Que tengas un feliz fin de semana por Alemania. Gracias.
Gracias, Joseba. Un abrazo a todos. Que vaya bien.
Igualmente. Las 11:48, hora menos en Canarias. Melchor Ruiz, hola, Mel. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
El Madrid empieza a poner ya las primeras piedras de su nuevo proyecto con la incorporación de Álava, que estaba cantada, pero faltaba la confirmación oficial, que ya la tenemos.
Sí, unos minutos antes de las 6 de la tarde, comunicado oficial para hacer, como dices tú, oficial ese primer fichaje de la temporada de cara a la próxima campaña del Real Madrid. Se trata de David Álava, 28 años, austríaco, procedente del Bayern de Múnich. Se compromete 5 temporadas con el Real Madrid, a razón de 11 millones por campaña, y desde luego es un hombre experimentado. Llega, como digo, con 28 años en plenitud. Ha estado 10 temporadas en el Bayern, ha conquistado 28 títulos, entre ellos 2 Champions League, 2 Mundiales, 2 Supercopas de Europa y 10 Bundesligas, nada más y nada menos. Ha jugado 431 partidos con el Bayern, se dice pronto, ha marcado 33 goles y es un jugador polivalente. Puede jugar de central, de lateral izquierdo, incluso en el centro del campo. Lanza también faltas directas. En definitiva, es un hombre muy experimentado y que sin duda va a ser un refuerzo muy importante para el Real Madrid.
Sí, es un jugador que originalmente era lateral izquierdo, además de muy largo recorrido, llegaba muy bien hasta la línea de fondo, pero que hace 3 temporadas lo reconvirtieron en central y ha cumplido perfectamente en esa demarcación también. O sea que es un jugador polivalente para el Real Madrid en ese aspecto.
Y muy importante, sobre todo tener un hombre de la experiencia, ¿no? De David Álava, curtido en mil batallas, como te digo, en el Bayern de Múnich. Es el extranjero con más partidos en el Bayern. Es 7 veces elegido mejor jugador austriaco. 3 veces ha estado nominado en el mejor 11 de la UEFA. En definitiva, yo creo que es un fichaje muy, muy acertado, muy importante. Además, llegaba libre, con lo cual se ahorran unas cuantas cosas. Ya ha dejado ya sus primeras palabras, su primer mensaje después de hacerse oficial. Dice que deja un club especial para otro. Está realmente feliz de poder formar parte del Real Madrid. Después de tantos años en Múnich, asumiré este nuevo reto, dice, y daré mi mejor para continuar la historia de este club especial. No lo escribe correctamente, pero se sabe que habla bastante bien castellano, porque durante estos últimos años ha estado compartiendo con compañeros de equipo del Bayern y reconocía en otras entrevistas que hablaba en castellano con él. Así que eso no va a ser un problema, el idioma, para adaptarse al Real Madrid.
Muy bien. Cuenta atrás para el banquillo del Real Madrid. La única novedad es que quitamos ya de las quinielas a Maximiliano Allegri, ¿no?
Bueno, lo apuntábamos ayer ya, sí, en el partidazo que Allegri no estaba, que quedaban Conte y Pochettino, que es el que apuntábamos nosotros ayer a las 12 de la mañana, como el que más gustaba de los que estaban sonando, al margen de la casa de Raúl o otro ex como Xavi Alonso, ¿no? De los que hay ahora mismo, insisto que Pochettino es el que más gusta en el Real Madrid, aunque saben que es muy difícil porque tiene contrato en vigor con el Paris Saint-Germain. El Real Madrid no quiere ningún problema con el Paris Saint-Germain, y si el argentino es capaz de liberarse, o el Paris Saint-Germain entiende que Pochettino, después de no haber alcanzado esos objetivos, ni siquiera la Liga ni llegar a la final de la Champions, deciden prescindir de él, el Tottenham ya está interesado en él, pero todos sabemos que a Pochettino le encanta y desde hace tiempo no ha llegado ese cruce de caminos exacto para encontrarse con el Real Madrid. Recordarás cuando salió Zidane la primera vez, estuvo a punto de hacerlo, pero se había comprometido ya con el Tottenham. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Ayer también contamos que, al margen de estos nombres que están sonando, el Real Madrid baraja muchos más nombres. Unos son más conocidos, otros menos. No se va a precipitar el Real Madrid. Es una decisión muy importante. Se trata de sustituir a Zinedine Zidane en el banquillo del Real Madrid y encargarse de iniciar el nuevo proyecto que quiere hacer el Real Madrid a partir de la próxima temporada. Hay tiempo para ello, así que sin prisa pero sin pausa, Joseba, el Real Madrid está ya con ese objetivo de buscar el entrenador y tratar de acertar en la elección.
Muy bien, pues a partir de las 12 en el Oasis de Libertad seguiremos hablando del Real Madrid. No ha habido novedades en cuanto a nombres, así que luego lo analizamos más detenidamente. Y es que hoy, en la comparecencia de Joan Laporta, además de hablar de Ronald Koeman, de Leo Messi con buenas perspectivas, ha hablado de la Superliga, de ese tema candente, de ese tema que ahora mismo está en un momento realmente delicado, ¿eh?, para el Madrid, para el Barça, para la Juve y para la UEFA. Esto es lo que ha dicho Joan Laporta respecto a la Superliga, el nuevo proyecto.
A ver, yo a Ceferín ya le dije que nosotros no tenemos previsto pedir perdón por pensar, ni vamos a pagar una sanción que no tiene justificación. Si nos sancionan, iremos al TAS y estoy convencido que ganaremos.
Alca, pues una condición sine qua non de Ceferín y de la UEFA es que estos equipos, estos tres clubes, dieran un paso atrás.
Efectivamente.
Pues no están por la labor.
Bueno, ya escucho a Laporta. Presidente del Barcelona, Joseba, está jugando con fuego, Y el presidente del Madrid también, y el presidente de la Juventus también. Están literalmente jugando con fuego. Fuentes de la UEFA consultadas por esta redacción después de la rueda de prensa de esta mañana del presidente de Azulgrana nos informan que no ha gustado esta frase en concreto que vamos a escuchar del presidente Laporta, como no gustó tampoco en la sede de la UEFA el comunicado de los tres clubes de ayer. Y la UEFA continúa insistiendo con sus portavoces en que la única posibilidad de que el Real Madrid y el Barcelona y la Juventus salgan más o menos indemnes de esta situación es que pidan perdón, firmen el papelito que firmaron los otros 9 arrepentidos, por ejemplo el que firmó Miguel Ángel Gilmarín, el consejero delegado del Atlético de Madrid, y se pudiera cerrar de esa forma pidiendo perdón el expediente simplemente con una sanción económica, simplemente con una multa. Con comunicados como el de ayer y con declaraciones más o menos atrevidas como la de hoy y con actitudes más o menos altaneras como la del Real Madrid, el único final que tiene esto, Joseba, es una expulsión durante 2 temporadas de las competiciones europeas, de la Champions y de la Europa League, cosa que se espera que pueda ocurrir dentro de 3-4 semanas. Yo sé que hay gente que no termina de creérselo y que muchos piensan que son amenazas que finalmente no se van a cumplir, pero el presidente Ceferin está absolutamente determinado a que la sanción sea ejemplar si no piden perdón, y ya veo que Florentino no lo hace y que Agnelli no lo hace y que Laporta dice que no lo va a hacer,
y se están arriesgando a quedarse 2 años fuera de Europa. Irán al TAS, como ha dicho el presidente Laporta, y el TAS les dará la cautelar o les dará la razón o tendrán al mejor ejército de abogados del mundo para defender esto. Pero se van a encontrar con un problema muy gordo, como dentro de un mes estos tres equipos estén 2 años fuera de Europa. Y la UEFA está decidida a hacerlo.
Sí, sí, y la vehemencia de las palabras de Javier Tebas en la comparecencia de ayer daba muestras de ello, ¿eh?
Claro. O sea que... Es que cuando Tebas dice, y cuando ocurra que no vengan a llorar, que yo no les voy a defender, es porque él ya ha hablado con Zeferin, que hablan muchísimo, que esa posibilidad está muy encima de la mesa. Aquí, por cierto, hay dos hombres del fútbol español, cada uno tirando para un lado. Tebas alineado con Zeferin en la sanción, en el que no pidan ayuda porque no les va a salvar. Y Rubiales, que está muy callado, el presidente de la federación, pero que es quien está intentando sujetar a Zeferin para que no se consume finalmente esa sanción. Y si finalmente se produjera y les expulsarán, imagino que será el que intentará echar un cable al Real Madrid y al FC Barcelona. Pero insisto...
Recordamos que Rubiales es vicepresidente de la
vicepresidente también, efectivamente.
Y que Tebas está también en el mismo órgano desde hace unas semanas.
No sé. Yo... No termino de entender, luego si quieres lo comentamos en la tertulia, pero ¿qué les da al Real Madrid y al Barcelona en lo que se refiere al fútbol español esta postura en defensa, Joseba, de un proyecto que está absolutamente muerto? Porque es que no hay super... ¿Qué van a hacer? ¿Un triangular jugando cada mes? O sea, el tema de la Superliga está absolutamente muerto. Lo quieran ver o no lo quieran ver el presidente del Madrid y el del Barça. Y persistir en esta postura un poco altanera, yo no pido perdón, y yo no sé qué, y yo continúo adelante, te puede acarrear un disgusto. Es que dentro de un mes, las aficiones del Madrid y del Barça pueden tener un serio disgusto.
No, de hecho, ha dicho que no vamos a pedir perdón, ni vamos a pagar ninguna multa económica. Algo que ya han hecho los 9 clubes que se salieron del proyecto inicial, que pasaron por taquilla a pesar de haber salido incluso.
Yo la única explicación que encuentro es que estén aguantando en la parte mercantil de la sociedad de la Superliga para cobrarse las nueve penalizaciones de los que se han marchado. Es lo único que se me pasa por la cabeza para...
Sí, pero luego igual la factura que tienes que pagar va a ser mucho mayor, o sea que... Bueno, pues ahora lo analizamos. Pero antes de todo ello, ¿qué dicen los oyentes en las redes sociales? Saca Vilés, hola Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues lo están comentando todo en el 637-230010, ya lo sabes, el teléfono del programa y @partidazocope a través de Twitter. Un oyente decía, Florentino ha cometido un error con Zidane y en cuanto entre el público en el Bernabéu se lo va a hacer saber. Otro dice que espero que el entrenador que venga esté preparado para asumir los pitos de la grada, porque estoy seguro que cuando pierda un partido la afición pedirá la vuelta de Zidane. Y otro, pese a que hoy se ha hecho el fichaje oficial de Alaba, decía, no hay una sola noticia buena en el Real Madrid, todos son desilusiones. El Real Madrid solo paga la ficha del fichaje de Alaba, decía otro, porque la prima de fichaje me imagino que la pagará en golosinas, ¿verdad? Se preguntaba este oyente. Sin Mbappé, sin Haaland, sin Zidane, el año que viene a pelear por ser cuartos, decía un aficionado madridista. Y otro decía que Haaland insiste mucho en que va a respetar los contratos y dice sí, igual que respetó el contrato anterior antes de fichar por el Dortmund. Un aficionado del Barça, escribía que el Barça ha sufrido demasiado contra el Armani y Milán, dice espero que esté mejor el domingo ante el Efes o nos quedamos sin Euroliga. Y ha habido muchos comentarios acerca de Eurovisión, sobre todo en el teléfono del programa, me ha llamado mucho la atención. Y dice un oyente que no ve el festival de Eurovisión por falta de nivel desde Masiel y Salomé. Dice, pero esta canción italiana que habéis puesto no está mal, por lo menos me suena un poquito a rock.
Pues sí, sí. Además
que lo vea, ¿eh? Que vea el festival, porque lo de Masiel y Salomé estuvo muy bien, pero es de los años 70. Y el festival de Eurovisión...
¿70? ¿Cómo 70?
Salomé no es 68, sí, 69, sí, sí, por ahí, sí, bueno, sí, sí, finales de los 60, primero los 70. El festival de Eurovisión, dile a su oyente, Avilés, que es un auténtico espectáculo. Tú te juntas con amigos en casa con un aperitivito, un pincho de tortilla, unas cervecitas, una copita, y es un espectáculo. Pasas una noche fantástica.
Si el oyente se puede ir a cenar por ahí, a tomarse una copita, ahora que se puede quedar hasta la hora de la barba, pues casi igual.
Pero
mejor,
esa noche de mayo y luego, en casa con Eurovisión.
Y luego que ponga el partidazo, que ya le pondremos nosotros la canción ganadora, siempre y cuando sea de este,
las
estilo.
Las votaciones,
claro,
el televoto, la raya, es tremendo.
Las cantó. Qué cosas. Gema Santos, hola Gemita, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Hola a todos. Es momento de abrir Dazón, porque estamos viviendo allí y solo allí en Dazón toda la Final Four, menudo fin de semana que tenemos por delante. Esta misma tarde ya hemos visto la victoria del Barça, por supuesto, en Dazón, pero también tenéis todos los reportajes previos sobre los 4 finalistas. El domingo la gran final, por supuesto, toda la previa en directo desde Colonia. En fin, que este fin de baloncesto solo se va a disfrutar en Dazón. Así que si aún no eres de Dazón, suscríbete ya y disfruta de tu primer mes completamente gratis, solo en Dazón.
Gracias, Gemma. Buen fin de semana.
Un beso. Hasta mañana.
Y las motos también, que se verán en la zona y un montón de cosas más. Y el boxeo, que luego hablaremos del boxeo y de la velada que tenemos este fin de semana. Pero ahora ha llegado el momento de abrir el Oasis de Libertad, así que vamos a ello.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Hay frikis de los árboles de ciudad. Te lo digo porque estoy viendo uno ahora aquí delante de mi balcón.
Un jardinero que es empleado del ayuntamiento. Soy un friki.
Hay frikis de obra por aquí.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera! Soy un poco friki de los pañuelos de bolsillo, ¿no? O sea, me veo una tienda y enseguida pico. Enseguida entro y... Sí, es una costumbre que tengo, una manía que tengo. Es lo que tenemos los elegantes, tampoco sí, lo vamos a engañar.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Cuando nació tu hijo, le hiciste socio de tu equipo, le regalaste los patucos con el escudo y cuando cumple 18, va y se hace del equipo rival.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Y digo yo, ¿pirólisis no era un mediapunta griego? Piénsalo.
Hornos inteligentes con pirólisis, carriles por las bandas y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Las furgonetas eléctricas de Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Súbete al futuro y disfruta del ahorro que te ofrece un bajo mantenimiento y 8 años de garantía de sus baterías. Prueba 12 meses tu furgoneta eléctrica con Mercedes-Benz Alternative y consulta cómo reducir tu cuota con las ayudas del plan Moves 3. Infórmate en nuestra web.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy tenemos todo el tiempo por delante. Tiempo para brindar con Cepa 21. El vino de la felicidad, de los buenos momentos, de los reencuentros, el del optimismo. Cuatro tintos top y un rosado único en la Ribera del Duero que nos invitan a mirar al futuro. Con la calidad de su presidente José Moro. Hito a hito, Cepa a Cepa, Cepa 21 y tú. Amigos para siempre.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Hay encuentros inesperados que marcan el camino del éxito, como el encuentro de la uva Godello de Bodegas Emilio Moro y el nacimiento de tres vinos blancos que conquistan España. Polvorete, joven y atrevido. El Zarzal, crianza en madera, meloso. Y la Rebelía, sofisticado y complejo. Un tridente de vinos blancos ganadores. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberóleo. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Esta cover es Vamos a ello, al Oasis de Libertad. No hay liga en primera división, pero el Oasis no va a parar, ¿eh? Aunque hoy tenemos novedades en la convocatoria, novedades en el once inicial. A ver. Hay algunas ausencias, hay gente que ha llegado al final de temporada con el depósito vacío. Con la lengua afuera. Y vamos a dejar que descansen un poco. No es el caso de Alcalá y de Eric, que siguen aquí. Y tampoco es el caso de Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
Sí, don Joseba, ¿qué tal? Muy buenas. Gracias por invitarme a este Oasis de Libertad cada viernes.
No tendría sentido si no estuvieras tú.
No, faltaría más. Dale la enhorabuena rápidamente a los queridos compañeros de Sevilla, en especial al querido Isaac Escalera.
¿Sí?
Y al querido Rafael Pineda, el querido compañero del diario El País, más conocido como la vieja del visillo de la Macarena.
¿Sí?
Porque ganaron ayer a los técnicos del Betis. Esto es histórico. Que los periodistas, o sea, que Escalera y Fali se conviertan en una especie de Joaquín y Emerson y ganen a los técnicos del Betis, es ya para reventar, ¿no? Yo espero que el presidente Ángel Haro tome medidas al respecto. Y después,
se supone que al fútbol, ¿no?
Sí, al fútbol. Sí.
¿Y tú por qué no jugaste?
Es que estos señores están locos, yo tengo ya una edad, ¿no?, para ponerme a jugar al fútbol, para lesionarme. No.
Porque Pineda 20 años no tiene.
No, pero Pineda tiene el síndrome de Peter Pan.
Hombre, el maestro Escalera sí que tiene...
Maestro Escalera es más joven todavía.
Sí, es más joven y además tiene figura fibrosa.
Es un viejo joven.
Y la vieja del visillo, pues bueno, tiene que ir
para hacer bulto.
Escribir las cosas en el diario El País. Y muy rápido, muy rápido.
Con conocimiento de causa, efectivamente.
Exactamente. Y muy rápido, creo que... el presidente del Cádiz, don Manuel Vizcaíno, va a inaugurar una cátedra y va a enseñar al resto de presidente. Alcalá, toma nota, esto lo puedes convertir en noticia.
Sí.
Una cátedra de cómo comprar periodistas.
¿Comprar?
Comprar periodistas.
No, o sea, bueno, aquí en Madrid hay alguno que le da un máster, ¿eh?
Hay máster.
Sí, máster, ¿no? Quiero decir, uno de Madrid que yo me sé le da un máster a Vizcaíno.
No, pero es que Vizcaíno compra los periodistas con categoría.
No, y, el de Madrid que yo te digo también.
Sí, ¿no?
Sí.
Pero bueno, te voy a decir cómo ha comprado el presidente del Cádiz, que lo digo aquí públicamente, que me presente las denuncias que quiere. Ha comprado a cuatro periodistas. El maestro Sánchez Araújo.
Sí.
Florencio Ordóñez.
Sí.
Manuel Aguilar.
Sí.
Y Víctor Fernández.
Ah, o sea, que tú estás entre los comprados.
Sí.
Yo
siempre lo he dicho. Vengan a mí los sobres blancos, ¿no? Sí. ¿Cómo ha comprado el presidente del Cádiz? A base de langostinos.
Uy, qué es cierto eso.
Gambas.
Sí.
Quesos. Jamón.
Pero bueno.
Y un gran arroz. Eso es categoría. ¿En Madrid también compran al periodismo de esa forma, Alcalá?
No,
tiene que dar cátedra.
Aquí lo llevan a tertulias en la tele.
No, pero mucho mejor.
o sea, que os ha invitado a comer, quieres decir, ¿no?
Sí, ha comprado periodismo.
Vale. Perfecto.
Eso es más de Reyes de la Noche, es el ochentero aquí en Madrid, lo de las
gambas y los arroces y los jamones y todas esas cosas. Muy bien, pues espero que fuera satisfactoria, al menos.
Eso es comprar bien a Perita.
Sí, señor. Germán Dovarro, hola, Germán.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Germán no lo compra ni con todos los percebes
de
Atlántico, el Cantábrico.
Escucha, ni siquiera como esos que comenta Alcalá.
Como vaya para allá don Manuel Vizcaíno.
Al menos más de uno, que conozco yo. Manuel Vizcaíno, yo permito que me invite, pero no que me compre. O sea, me puede pagar lo que quiera, Víctor, pero yo no soy un vendido como tú. Sí, o sea, a mí, si el tío me quiere invitar, pues acepto gustoso, pero sin más. De hecho, estoy deseando cenar opíparamente, en buena compañía, dentro de no mucho tiempo, con todos vosotros en la famosa rotonda.
Ah, bueno, pues muy bien.
Eso ahí sí que me dejo comprar.
Y después unas cachimbas.
Soy juez, parte, compra, y sí, lo que viene.
Y después unas cachimbas, sí. Y bueno, antes tenemos otro sarao en el que trataremos de cenar también bien.
¿Ah, sí?
Sí, digo. En julio, ¿no? En julio tenemos ahí un sarao, ¿no?
No, yo es que en julio no estoy.
Ah, no estás... Ah, bueno, claro, tú no.
Yo tampoco.
Yo no estoy.
No, ni yo.
Vaya por Dios. Pues nada, lo siento por vosotros, yo sí estaré.
Oye, ha dicho Joseba, tenemos un sarao y se quedó solo.
Sí, es verdad. Alguien vendrá, no te preocupes, alguien vendrá.
No, estoy seguro.
Bueno, habrá que felicitar al campeón. Juan Gato, hola Gato.
Hombre,
Gato, ¿qué pasa?
Buenas noches, cuenta con todo para el sarao, ¿eh?
Felicidades.
¿Cómo lo pasaste, Gatuno? De mal, qué angustia.
Bueno, Zoriona Chapeldún, ¿eh?
Ah, bueno, sí, la Real B, sí, el Sanse en segunda. Sí, claro.
Dolió, sí, pero si lo dices con la boca pequeña, que estás más cabrón que una mona con lo de la Algeciras. ¿Qué estás contando?
No, dolió, pero mira, yo le di la buena.
Sí, me la dio.
Partido, ¿sí?
Ah, Xavi Alonso, creo que ibas a decir a mí.
Falso es, de verdad.
A
también, rajando lo que rajó.
A Xavi Prieto y a Iván.
Sí, pues a mí me llamaste al día siguiente y me pusiste a parir a la Real B, a toda la gente de San Sebastián.
Y a Luis Alcalá.
Recuerda esa conversación que tuvimos, no me mientas. Ni me hagas dejar por mentiroso.
Tiene razón. Oye, por cierto, hay un miembro más para...
Oye, que el Atleti para... fue campeón, que es que te has quedado con el Algeciras y no sé si te diste cuenta que el Atleti es campeón de Liga.
Bueno, y hay que seguir disfrutándolo, ¿no?
Ah, bueno, eso espero.
Hay que estirarlo en el tiempo, todo lo que sea menester.
Claro.
Creo que es merecido, ¿no?
Con lo que ha costado, estaría bueno.
Sí.
El gato no le da importancia.
No. Pasa de soslayo.
Se ha venido arriba la Liga, pero bueno, estaba cantado.
Claro, no.
Se ha venido arriba.
Mira, lo único, yo no sé si lo conté, no tuve la suerte de ver el partido.
¿Cómo?
Porque justo estaba llegando a Almendralejo. Escuché a Rubén, el narrar el gol del Valladolid. Y ya en el vestuario, cuando estábamos preparando el partido de Algeciras, me dijo uno del equipo, me dice, oye, empata Correa. Digo, ah, mira, qué bien. Y justo antes de salir el equipo, me pregunta Salva, dice, oye, ¿qué hemos hecho? ¿Qué ha hecho el Atleti? Digo, somos campeones de Liga. Y le coge y les pega un bufido a todo y dice, oye, que hemos sido campeones de Liga con el Atleti, ahora quiero el doblete, vamos a ganar a la Real.
Sí.
Bueno, luego no se dio.
Ya.
Pero a puntito estuvo.
Ya. Te estás desnaturalizando, como periodista especializado en el Atleti Madrid.
¿Qué dices?
Hombre,
¿qué
dices?
Sí, yo no pierdo ni el sentimiento, ni el sentido,
muy bien,
ni el pellizco que tengo rojiblanco.
Además, que nos vamos a caer el gato eso de empato Correa.
Por cierto, Joseba, sí, sí. Que en esta tertulia hay más rojiblancos de lo que tú te piensas, ¿eh?
Sí, eso es verdad.
¿De los ponentes?
Sí.
¿Quién es?
Aquí hay gente infiltrada, pero vamos.
¿Pero quién?
Gato y yo lo sabemos. No se puede decir quién, pero lo sabemos.
Hombre, pues a ver, Alcalá no lo veo yo muy del Atleti.
El arranque de Alcalá en el programa ha sido brutal, me ha encantado. Esa es la versión de Alcalá que más me gusta.
Eri es del Enense.
Totalmente.
Germán, yo te hago del Depor.
Del Racing de Ferrol también.
Y del Racing de Ferrol. Bueno, el Racing de Ferrol somos todos, eso sí.
Sí.
Y a Víctor, pues le hago ahí. No sé, entre una mezcla.
Sí, Víctor tiene ramazos. Pero
habrá que guardar el secreto.
¿Quién menos te lo esperas?
¿Sí?
Sí.
¿No será Emilio Pérez de Rozas?
No lo van a adivinar, gato.
Es un tipo de bien. Igual tiene su. Su raya blanquiroja también, ¿eh? Puede ser, ¿eh?
Ah, sí. Bueno, sí. Pues ya iréis diciendo.
Por cierto, déjame decirte que hay un seguidor más que se apunta a la rotonda con las huestes de Víctor Fernández.
Sí.
Humberto, algecirista, que Humberto. Te sigue, Joseba, desde tiempos inmemorables y dice...
Joder, tan mayor.
Que lo que mejor has hecho en tu vida...
tiempos inmemoriales, oye.
Es que tú ya tienes una edad,
No, yo mayor. Sí, pero mira, te voy a decir una cosa.
Fue el director Garci.
Lo has arreglado, Víctor.
Joseba, que tú eres del grupo de ancianos que te toca vacunar, ¿eh? O sea que...
Oye, te voy a decir una cosa... A Vaquero ya la han llamado para vacunarse, a mí no.
Escucha, yo me vacuné el miércoles, ¿eh?
No me digas.
Sí, ¿tampoco me han llamado?
¿Ya estás vacunado?
Yo el miércoles, sí, primera
¿Qué
dosis
te, ¿Qué te han metido? ¿Pfizer?
Pfizer,
sí.
Tiene una dosis ahí magníficamente metida, además, ¿eh? Joder, qué bien, qué alegría, qué
sensación
tuve, ¿eh?
Oye, hay que decirle a Víctor...
No, porque yo de eso ya... ¿sabes?
Hay que decir a Víctor que hay como unos 700 soldados de Asturias esperando su llamada porque pensaban que iba a ser hoy el día escogido, bueno, el de ayer. Claro, pues coincidía con la batalla.
¿Soldado de Asturias?
Sí, con Jorge García Torre a la cabeza, el ostras, futbolista. Que está...
Los hijos de Pelayo.
Claro, pensaban que ibas a aprovechar la fecha de la batalla de Covadonga como una cuestión sentimental para dar la orden.
No está mal tirado.
Estoy buscando el momento, sí, pero esto va a ser ya, ¿eh?
Pero va a ser estampida, ¿eh, Víctor? Sí, eso va a ser...
Pero 700 soldados, qué maravilla.
Sí, ¿no? Sí, 700. Qué maravilla. En Asturias esto... Pita que no veas.
Bueno, Gato, ¿y qué decías de Humberto?
No, pues eso, que te sigue desde hace mil años y dice que lo que mejor has podido hacer en tu vida ha sido lo así, de verdad.
Ah, bueno, pues nada.
El gran Humberto, sí.
Pues
sí,
me alegro, pues un abrazo.
Y mira que ha hecho cosas bien Joseba, ¿eh?
Bueno, no
tanto. No, está la borda, ¿eh?
Esta misma semana ha presentado la Copa Davis de maravilla.
Sí, ayer estuve presentando la Copa Davis, sí, ahí en el...
Lo mejor que has hecho es Ander y luego ya todo.
En la casa de correos, sí.
Con Ayuso, ¿no?
Con Ayuso, con Almeida, con el presidente del CSD, muy simpático.
Doña
por cierto,
Isabel está últimamente alrededor de
Franco.
Vuestra,
¿sí? Sí. Y doña Isabel, le hablé de ti a doña Isabel, Víctor.
¿Sí?
¿Confirmas, muy Joseba, agradecida por tus comentarios.
¿Puedes confirmar, Joseba, lo que dice Alcalá, que de cerca pierde?
A mí me dio la sensación contraria.
¿Sí?
Sí.
¡Alcalá!
No, pero si yo lo dije aquel día que me preguntaron, ¡Alcalá! Por llevar la contraria, ¿eh? No.
Ya.
No.
De cerca perdemos nosotros, hermano.
Bueno.
Y de lejos.
Habla de lejos.
Que hoy incorporamos, antes lo he dicho, a Emilio Pérez de Rozas. Hola,
¡hombre,
Emilio!
¡Hombre!
Bueno, hola, ¿qué tal? Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Cuánto llevas esperando?
Llevo esperando bastante rato, sí.
Qué vergüenza.
Y llevo oyéndoos Sí. Y me han tenido que decir que esta tertulia empiece siempre así, porque estaba a punto de colgar para decir que estos tíos para qué se citan aquí, para hablar de sus comilonas y sus langostinas.
Porque además tú pensabas además, que era por línea de órdenes,
claro,
¿no?
además nosotros no somos unos vendidos, somos unos regalados.
Sí, totalmente, es verdad. Porque cobrar está aquí, mal visto.
Aquí por lo menos no te tienen esperando 40 minutos.
No, bueno, no, aquí, a ver, aquí somos esto es el viernes, que es un oasis, ¿eh?
O sea, honor y gloria, Emilio, honor y gloria.
Cual, oye, yo cual. Quiero hablar de una cosa,
don Joseba. ¿Solo de
no,
una?
Sí. Pero hay una
miedo me da sacar el tema Sergio Ramos, no sé si vas por ahí o no.
Bueno, podemos sacar todo el tema
Bueno, tenemos pendiente el tema Luis Enrique también,
¿eh? Pero el profesor Alcalá, que como siempre, ¿no?, ha sacado su cátedra y ha hecho una exposición magnífica del tema este de la UEFA, porque yo me quedo, como diría Manuel Ruiz de la Opera, me quedo sorprendido, ¿no?, con todo lo que está ocurriendo con esto. De verdad, muchas veces cuando uno sale, se aleja de la burbuja del periodismo capitalino, ve las cosas de otra forma, ¿no? Como aquí se ha creado un monstruo que se llama Real Madrid, y también el periodismo catalino, el Barcelona, de intocable, de que pase lo que pase, aunque el Villarreal gane la Europa League, lo importante es el tobillo de Hazard.
Mira Unai.
Sí, pero el tobillo de Hazard. Primero el tobillo de Hazard y después vamos con el título de la Europa League del Villarreal. Para que no digan que después la Europa League del Sevilla. Al Villarreal también se lo han hecho. Que lo he escuchado yo en varias emisoras. Señores, es que se están tomando a broma esto. Claro, es que Florentino ha presentado una etiqueta a Daniel Mono como informe de la Superliga y están diciendo que el proyecto es extraordinario. Señores, que van a dejar Madrid y el Barcelona fuera de la Champions. Y esto no abre los programas a nivel nacional. Hombre, o sea, se lo toman por el pito un sereno y hay cuatro más ara tipo Alcalá que dicen, señores, cuidado con esto. Claro, Alcalá no sabe nada, ¿no? Ni yo tampoco, pero cuidado con esto, que se lo están tomando a broma porque siguen pensando... En este país de la dictadura informativa siguen pensando que aquí hay una serie de personas intocables. Y cuidado, bueno, me parece alucinante.
Este programa hace 15 días abrió con ese tema y diciendo que no es un asunto baladí, que en cuanto terminara la Liga, ojo a este asunto, que es un asunto que tiene mucho calado puede acarrear graves consecuencias.
Y yo creo, Víctor, que va a ser, mira que tenemos un verano, creo que va a ser el tema del verano.
Claro, bueno, pero yo me quedo alucinado.
Creo que, al margen o en paralelo con la Eurocopa, los Juegos Olímpicos, creo que este va a ser el tema del verano.
Pues claro.
Porque como dentro de 15 días estemos en el escenario del Madrid y el Barça fuera de la Champions,
Se hace sorteo sin ellos.
¿Qué dices, Emilio?
No, decía que tal y como ha dicho Juan Antonio, estamos hablando de ejércitos de abogados, ¿no? Cuando digo ejércitos, me refiero a que el Barcelona, en concreto... A ver, una cosa es, digamos, la insistencia, la perseverancia del Real Madrid, de la Juve y del Barcelona. Y otra cosa es que la Juve se haya tomado como una ofensa la presentación de un proyecto uno de cuyos puntos era... no se hará sin el consentimiento de la UEFA. Con lo cual, esto en Barcelona, por ejemplo, suena bastante esperpéntico. Es decir, la UEFA está peleando, castigando y amenazando a unos clubes que han dicho que esta competición nunca se haría sin el consentimiento de la UEFA. Y lo que hoy, precisamente, ha reclamado Joan Laporta ha sido que nos sentemos a hablar y hablemos de esto. Pero hay una cosa que no hemos contemplado y que a mí... dos de los abogados que el Barcelona tiene en este tema me han comentado que es muy importante, que probablemente una de las cosas que le haga más daño al Barcelona, a la Juve y al Madrid es el acuerdo al que han llegado los que se salieron de la Superliga con la UEFA. Ese punto puede ser el punto que puede utilizar la UEFA, claro, para castigar, claro, a estos tres. Aunque en el Barcelona están, no sé en el Madrid, ni tampoco en la Juve, pero en el Barcelona están absolutamente convencidos de que cualquier sanción económica o de fuera de Champions se gana en los tribunales.
Vale, claro, sí,
no, es,
sí.
Me imagino que te refieres, bueno, Emilio, a aquella cláusula que han firmado de los equipos que salieron, que tenía que pagar, creo que eran 100 millones de euros, ¿no? Si volvían a firmar con la...
Estos abogados dicen... Estos abogados dijeron
ya en torno a 1 millón de euros cada uno.
Estos abogados dicen que el precedente de los clubes que se han salido puede ser utilizado por la UEFA para castigar duramente a estos
dos. Dos cositas. Es bastante más caro pagar todo lo que tiene que ver con el TAS, los abogados, ese tipo de abogados, que pagar el millón y pico que tendrían que pagar ahora de paso de la que piden perdón.
Sí,
y luego cuidado con el matiz de que la UEFA no es que descalifique, no, es no invitación.
Sí, pero a ver,
ese matiz puede ser muy importante.
Sí, pero a ver, yo creo que respecto a la situación en la que están estos tres clubes, ahora ya es una cosa de purito personal.
Sí, claro. Sí, totalmente.
O sea, yo creo que ahora, sobre todo al nivel en que se ha convertido la amenaza de la UEFA, claro, ahora yo creo que ya es... Venga, pues a ver
ya,
si...
Ya, pero eso no es muy inteligente, Emilio.
Bueno, no, no, yo no digo que estemos hablando...
Que
no,
el purito personal no, y el orgullo no, no, pero, hay veces pero, que no es inteligente Juan Antonio, seguir Juan adelante
Antonio,
con ello.
Juan Antonio, yo al menos yo, personalmente, no necesito este caso para pensar si Laporta, Agnelli o Florentino Pérez son inteligentes. Tengo decenas de casos. Por ejemplo, la conferencia de prensa de hoy de Joan Laporta ya me lo demuestra, ¿me entiendes? No necesito este caso en concreto. Yo lo único que digo es que este caso está siendo, ya se ha convertido en un pulso. Y el pulso, como tú muy bien has comentado, esto puede ser eterno a nivel de tribunales, de abogados y de todo lo que quieras. Porque además, yo creo que la argumentación para una multa puede existir. La argumentación para echarlos de la Champions es una locura, incluida bueno, para la propia Champions y la
los ingleses estuvieron 5 años fuera, ¿eh?
Sí, pero es diferente, es diferente.
Cosas diferentes.
Pero mira, Víctor, bueno, yo voy a dar no, mi no, opinión.
Hola, Mel, que está Mel por ahí también, ¿eh?
Sí, no. Hola, Mel. Que te digo que eso está ahí, pero y que a mí lo que me sorprende es que no se trate esto como el tema del verano.
No, es que es un tema muy importante, no, pero no, yo te estaba escuchando. Yo
hace Víctor,
no se ha tratado como el tema del verano, entre otras razones porque han habido 400 temas que
no,
han
no
sido
se ha tratado porque
para
no, 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 profesor, no se ha... no, no, no.
No, sí, a ver,
no,
sí, porque a mí,
no se ha tratado,
a mí
no
me encanta, a mí me encanta mucho más el final de Zidane,
que el Madrid y el Barcelona son intocables.
No,
son
no,
intocables.
Víctor, no, Víctor, olvídate, no se ha tratado porque ha habido mil temas más interesantes
no,
que este.
No, es un
tema trascendente, pero no le falta razón a Víctor en una cosa.
Son intocables, igual que lo de la Superliga. No, ¿cómo le van a echar a don Florentino el proyecto de la Superliga para atrás?
Víctor, ¿sabes lo que
sigue,
pasa?
Y se ha ido, y se va Sergio Ramos, y se va Zidane.
¿Sabes?
Y dice, no, hombre, pero... Florentino, el todo Florentino, y se va Zidane.
No, pero
sin presentarse,
lo que pasa.
Y se va Sergio Ramos, y aquí no pasa nada.
Al
no
margen de Ramos, al margen de Zidane.
Víctor, solo quiero interrumpirte una cosa. Añadirte una cosa.
Lo que usted quiera,
se va Zidane, y probablemente seguirá Sergio Ramos, porque quiere Florentino Pérez.
Sí. Ah, bueno, eso, ¿y eso es ¿vale? bueno?
Ah, no, hombre, ya te lo digo yo, que lo que está deseando
pero
de
eso
Florentino
es bueno.
Pérez es que se vaya Sergio Ramos y se vaya Zidane,
pero
que es lo
bueno,
que ha pasado, que
es bueno
lo mismo que
malo.
Quiere Laporta, que se vaya Koeman.
Ya, pero eso es bueno o es malo.
No, yo no digo que sea bueno o malo. Tú lo pintas como si fuera el desastre universal y resulta que es la estrategia del Florentino Pérez.
Pero que se asume
José Ángel
con
Sánchez.
Con naturalidad.
Déjame decir una cosa.
No mezclemos cosas. Vamos a terminar con la Superliga. A ver, Germán y Mel.
Yo lo que entiendo, y lo dije ya hace un par de semanas cuando surgió todo este tinglao, yo creo que Madrid y Barça no van a ser excluidos. Estoy convencido. Mira, aquí hay dos cuestiones. Una, Zeferin es un tipo absolutamente deleznable, es el clásico robabocatas de manual y no me puede caer peor.
Es un pagafantas, hombre, es un pagafantas.
No me puede caer peor. Tebas tampoco es el más listo del mundo, aunque él se lo crea, porque todo aquel que no opine como Tebas es gilipollas. Mira, Florentino no sabe esto, Bartomeu no sabe, Laporta no sabe, Agnelli no sabe, Infantino no sabe, Rubiales no sabe. O sea, estos dos tíos van a su ritmo. Pero dicho todo esto, el Madrid y el Barça tienen que darse cuenta también de que están haciendo un viaje a ninguna parte. Están solos. Es que están completamente solos. O sea, los ingleses se echaron a un lado.
Paris Saint-Germain no quiere saber nada. 350 millones de euros.
Sí, sí, pero se han quedado solos. Bayern de Múnich, pero... para otro lado. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer el Barça, el Madrid y la Juve? Ser listos. Porque esto, ¿cómo puede acabar? Judicializado, como decía Emilio. Es correcto. Y vamos a ver qué determina la justicia. Yo es que me resisto a pensar que la UEFA...
La justicia está contra los monopolios, ¿eh?
Mira, por mucho que
Ceferín... La justicia europea se ha cargado todos los monopolios.
Mira, por mucho que Ceferín saque la capa de super rato, yo me resisto absolutamente a creer que va a excluir al Barça y al Madrid. Bueno, es que me cuesta mucho creerlo. Pero no digo que sea imposible.
Tienes que ir a una cosa que pasa aquí. Y al intentarlo, te vas aquí. Pero el volumen que le ha imprimido a este conflicto Tebas, yo nunca lo he visto en ese plan.
Lo de ayer dices.
Claro, es que forma parte de UEFA. Ya. De todas formas, si me dejáis...
Cuando Aleva ese tono...
Normal, se ha ido a por la liga, ¿no?
Pero Rubiales también es parte de UEFA y no ha dicho ni esa boca.
Tebas defiende su negocio.
Es otra forma de actuar la de Rubiales.
Mira, Tebas defiende su negocio.
No sorprende a nadie.
Y yo, que soy... Solo una cosa, Mel. Yo, que soy el antipresidente del club de fans de Tebas, he de decir que en un caso así lo entiendo a la perfección. Él defiende su negocio.
Su liga, claro, que ha ido contra la liga, claro. Y no hay problema. Contra la liga y él es un magnífico empresario que tiene la liga en categoría. Y va a defender la liga, claro.
Y cuidado con llevar esto a la justicia ordinaria. No vaya a ser que la patata venga de vuelta. Que venga de vuelta. Y la justicia ordinaria a la UEFA le gusta muy poquito. Entonces igual le cae el marrón a Rubiales.
No, pero de decirle a sus asociados. ¿Cómo le va a gustar a la UEFA la justicia ordinaria si la UEFA está tomando decisiones que son de monopolio, que son de dictador?
Sí,
o sea, es decir, si los de la Superliga solo han dicho sentémonos y arreglemos esto.
Emilio, si lo de la
UEFA... decir, como ha contado Laporta hoy y lleva Florentino Pérez explicando un montón de tiempo, si les han prometido un montón de cosas que no han cumplido, si cada vez han añadido más países para tener más votos, para ganar más dinero y todo sigue igual.
Mel. Y que no quieren que les toquen parte del pastel que se están llevando.
Evidentemente.
Evidentemente. Bueno, yo... Claro.
Se lleva 100 millones al año por el morro. Y los que pagan a los artistas son los puteados.
Y dos kilos de sueldo.
Recordarás que hace como un mes, bromeando aquí con los compis, bueno, la Liga, ¿ahora qué pasa con la Superliga, Melchor y tal? Y te dije, bueno, esto no está acabado. Y al final concluimos que al final se podía acabar en los tribunales. Después de esa intervención, a las dos semanas, fue cuando ya empezaron las amenazas, cuando ya fueron las multas a los arrepentidos. Yo solo tengo que decir una cosa. Esto de la Superliga, antes era G14, G30, G20, viene de muy atrás. Nunca han hecho caso, como dice Emilio, la UEFA, las proposiciones que hacían los grandes para cambiar y modificar el fútbol hasta que ha llegado esta Superliga. Y como ha apuntado muy bien Emilio, y como yo he contado en más de una ocasión, dentro de ese comunicado de presentación de la Superliga se ha dejado bien claro que esto tenía que ser con el consentimiento de UEFA y de FIFA. Y luego, ¿por qué insisten ahora? ¿Por qué insisten si está acabado, si son tres? No, porque ellos creen que hay que cambiar esto. Y ellos creen que están tres...
Déjame
terminar, que yo os he escuchado a todos.
No tiene mucho sentido lo del consentimiento de la UEFA.
No puedo dejar de...
La UEFA ya le ha dicho que no.
Está diciendo una cosa incomprensible. ¿Cómo va? O sea, Florentino y la Superliga van a dinamitar la UEFA y quieren el consentimiento de la UEFA.
Eso de dinamitar la UEFA es una opinión tuya. Déjame que termine la exposición.
No, ¿qué coño va a ser una opinión mía? ¿Cómo va a ser una opinión mía?
Dinamitar la UEFA no, lo que va a hacer es querer tener...
Está claro que la Superliga rompe el chiringuito de la UEFA.
Claro, lo que quiere...
Me voy a dar cabezazo contra la pared.
Estaba comentando Emilio, los que tienen los actores principales quieren tener más dinero y evidentemente la UEFA no va a querer... Pero termino. No es una cabezonería y ya no es un orgullo, ya no es historia. Es que todos los que firmaron la Superliga, que por cierto Florentino, ni Agnelli, ni en su caso Bartomeu, pusieron una pistola a nadie en el pecho para que firmasen, aunque luego se fuesen.
Correcto.
Todos estaban de acuerdo que había que hacer un cambio en el mundo del fútbol.
Correcto.
Y todos entendían, y por eso se prepararon, que estaban respaldados jurídicamente. De ahí ese juzgado número 17 de Madrid que dicta sentencia y dice no se les puede sancionar.
Pero todos sus socios salieron por Manuel.
Y termino. Pero, a ver, y de ahí, si eso la UEFA no lo acepta, se van al Tribunal Europeo.
Pero, Mel, este es el único deporte que está regido por una federación. Ya no hay ningún deporte que lo rija una federación. O sea, es decir, las motos, la Fórmula 1, el baloncesto que hemos visto hoy, todo, absolutamente todo, Así tiene es. Sus propias ligas.
Emilio, ¿sabes qué estáis
o sea,
dejando
ya
al margen?
Ese,
lo más
esto
importante
es
de todo.
Un monopolio que, el planteamiento... que mantiene este tío que se sube el sueldo claro. a como le da la gana y que se le lleva 100 millones de los clubs. O sea, eso es así. Y este tío lo que está defendiendo, perdón, la UEFA sí. lo que está defendiendo es seguir siendo el único deporte que organice. Y eso ya no
y
es así.
Explotador
eso
de
en
negocio.
El año 2021 pero, ya no funciona.
Pero te acordarás, Emilio, que estas formas que están utilizando no son de ahora. Que al Depor, y ahí está...
Evidentemente,
En los años 90,
porque
le amenazaban
¿cómo
se iba
defienden los monopolios ordinarios y amenazando.
Los expulsaban. Entonces, las formas mafiosas de la UEFA claro. son intolerables. Intolerables
y
en cualquier circunstancia.
¿Y las formas de la Superliga cómo son?
No, la forma de Superliga es sentémonos y hablemos,
una,
Víctor,
han hecho
hablemos,
una proposición y han dicho, mire, vamos a cambiar
escucha,
esto.
Escucha, no han hecho una proposición, han hecho el ridículo.
Y las formas,
porque, mira,
es que lo que hay que tener claro es que el proyecto de la Superliga es un barrenazo en la línea de flotación de la UEFA, que le rompe todo el negocio.
Esa presentación de la Superliga viene después de muchos años de intentar cambiar las
cosas. Pero lo que no puedes pretender es tener la connivencia de la UEFA para llevar eso adelante.
Pero lo exponían y lo querían.
Pero Mel,
otra cosa, es que,
muchos,
la UEFA
claro,
no, otra
claro.
cosa es que la UEFA no quiera.
Claro,
escucha, ahí entra,
pero
ahí entrarán,
¿cómo va a querer?
Pero ahí entrarán, Joseba, los tribunales a decir, bueno,
bueno pero
esto
es otra
no
cosa,
es,
pero no
bueno,
puede
pues
ser, tan,
mejor,
no puede ser tan ingenuo de pensar que la UEFA le va a decir, ah, ¿quieres una Superliga? 22, vosotros decidís quién va y quién no,
no
va. Dice,
pero ¿sabes al final lo que puede,
hombre, no.
¿sabes al final lo que yo creo que puede pasar si al final no quieren meterse en juicios unos y otros? Porque cuando uno se mete en juicios, incluso teniendo la razón, nunca sabes por dónde van a salir las cosas. Al igual, digo, es una idea que yo tengo. Al igual, al final, después de ver quién la tiene más grande y quién es más chulo y quién aguanta más, al final al igual tienen que hacer una mezcla entre ese proyecto de nueva Champions que no gusta a nadie, por cierto, y esa mezcla también
así.
De la Superliga. Bueno,
no solo acabará,
que no gusta
no
a nadie lo dices
así.
Tú.
Eso no,
no
solo
no les gusta
así.
A los grandes, cuidado,
eso, pero
sí les gusta a muchos países que tienen mucho menos poder, pero que tienen la posibilidad de votar.
Eso no acabará.
No, a los grandes no, al resto sí.
Eso no solo no acabará así, Mel, sino que los tres que siguen en la Superliga siguen hablando con los clubs que han salido y no con la UEFA.
Sí, sí, pero
y los que han salido
ya han firmado un documento.
No, los que han salido siguen hablando con los
sí,
tres
sí.
que están en la Superliga.
Hablarán
entre
bambalinas, pero
han firmado un documento.
Es que Emilio, han salido.
Estáis hablando a largo plazo, vete a saber, en el 24, en el 25. Yo lo que digo es que a cortísimo plazo, en el plazo más inmediato,
a cortísimo plazo la sanción y tal, y se acabó. Y eso siguen los tribunales.
La insistencia de Florentino y de Agnelli y de Laporta en que esto continúa adelante y esta posición un poco orgullosa de decir aquí estoy yo y yo no pido perdón y por supuesto esto
pero,
te puede
tienen
meter
que pedir perdón
te puede
por
meter
tener una idea.
Bueno, pues,
George,
pues no lo sé
es George, alucinante
porque si te
pero Alcalá si tú mismo dijiste que no entendías que a los arrepentidos les clavasen una multa de un kilo por equipo
sí bueno pues bueno pero,
y cómo puedes entender oiga y además me firman aquí ahora mismo
porque
si
para evitar el mal mayor
algo,
porque para evitar el mal mayor para evitar el mal mayor
lo han hecho 9
que es efectivamente sí, para evitar no, el mal mayor,
bueno,
que es que te excluyan de la Champions.
Pero la pregunta pero es, ¿por qué
no
les mueve
dejar de cambiar la opinión
de
la noche a la mañana?
Un segundo.
No
me
entero
de nada. Oye, Emilio, Melchor, relajaros un poco, que está hablando Alcalá.
No,
está tratando de explicar una cosa.
Simplemente digo que a lo mejor te puedes meter el orgullo en el bolsillo durante 5 minutos y decir, bueno, pues mira, pues esto no ha salido bien y lo siento y vamos a... Y te puedes poner a...
¿Y el orgullo no se lo puede poner Ceferín en el bolsillo también?
Es que yo no creo que sea orgullo.
Que sí, Emilio, pero
insisto, al día siguiente de la sanción están los tribunales y sigue la Champions.
Si sancionan a Barça y Real Madrid con no jugar la Champions, que no lloren. Ellos crearon la Superliga para no tener que jugar la Copa de Europa porque se creían por encima del resto. No lo entendéis, a la afición del Madrid nos da igual que nos echen de Europa. Lo que me parece mal es recular como hicieron otros clubes por presiones, coacciones y sobornos. Otro dice que para todos los que criticáis al Real Madrid por la Superliga, no olvidéis que la UEFA es lo que es gracias al Madrid y no al revés. Espero que lo leas, añadía, y no te dé vergüenza. Creo que los tres equipos de la...
para leerlo,
Sí, un poquito sí. Creo que los tres equipos de la Superliga tienen poco que perder y mucho que ganar. Ellos creen en su proyecto y tienen todo el derecho del mundo a defenderlo. El fútbol, decía otro, es el deporte más grande que existe porque pasan cosas como, por ejemplo, la que vimos el otro día, que un equipo modesto como el Villarreal tiene la oportunidad de ganar un título europeo, no a la Superliga cerrada. Y hablando del tema de Eurovisión, ha contestado ese mismo oyente que nos mencionábamos antes y decía, dile a Alcalá que no, que yo soy igual que él en el tema Apple, pero en música no tenemos nada que ver. Vale, o sea, que va a seguir sin ver Eurovisión. Vale, vamos. Pues,
dile que muy bien.
Y esto es lo que dice un oyente a través de WhatsApp, sí, también hablando de todo este tema.
Prefiero un Madrid sin Champions que juegue la Liga y se centre y se la gane al señor Tebas por lo legal, a sucumbir a las presiones de los mafiosos de Ceferín y de Tebas. Voy a seguir siendo del Madrid, juegue el Champions o no la juegue.
Ya, no,
a mí esto me hace mucha gracia.
Me parece muy bien, lo que pasa es que hay que analizar las consecuencias que acarrea esto, ¿eh?
A mí esto de prefiero un Madrid sin Champions, bueno, vale, bueno, vale. La noche adelante en la que contemos el Madrid ha sido expulsado de la Champions, me contáis cómo la afición del Real Madrid sale a celebrarlo a las Cibeles.
Vamos a ver qué deciden los tribunales adelante, si finalmente se llega a ello.
Pero si el gran problema que han tenido el Madrid y el Barça junto a la Juve es que se le fueron todos en el minuto uno.
Claro.
Si es que fue a presentarlo Florentino.
¿Cómo se fueron?
Que,
y Germán.
Que ni siquiera lo presentó. Que
¿cómo se fueron todos?
12 y 34 de la mañana en Canarias. Seguimos.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Vuelve la financiación 0-0 para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes.
Además, utiliza el servicio Manos Libres para recoger y financiar tus pedidos de una sola vez.
El Corte Inglés, tu compra más fácil en tienda, web y app.
Hasta el miércoles 2 de junio. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Las furgonetas eléctricas de Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Súbete al futuro y disfruta del ahorro que te ofrece un bajo mantenimiento y 8 años de garantía de sus baterías. Prueba 12 meses tu furgoneta eléctrica con Mercedes-Benz Alternative y consulta cómo reducir tu cuota con las ayudas del plan Moves 3. Infórmate en nuestra web.
Llega la Final Four solo a DAZN. Del 28 al 30 de mayo, vive el fin de semana más intenso con el mejor baloncesto de Europa. Solo puede quedar uno. Partidos, entrevistas, reportajes. Suscríbete ahora y disfruta del primer mes gratis. Si respiras deporte, lo tienes todo en DAZN. Más deporte, mismo precio.
Vuelve el buen tiempo. Las ganas de viajar, de recorrer kilómetros y, cómo no, las ganas de ahorrar con Wilet, la app de Repsol. Este fin de semana, si pagas en tu estación de servicio Repsol tus repostajes de carburante premium con Wilet, puedes conseguir hasta 4 euros de descuento. Vuelve a viajar con Repsol Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Por todas esas veces que has pagado de más, ven a Carrefour y paga de menos con nuestro 3x2 en más de 5.000 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad, y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Mira lo que te digo. En tu casa la tele la eliges tú y punto. Otra cosa ya es quién decide lo que se ve en la tele. Piénsalo.
Televisores inteligentes con Android TV y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Pues por no atropellar un gato me lleva por delante 3 motos aparcadas. La que he liado. Menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Gigas, megas, bájatelo.
Más gigas, más gigas.
Ponte morado con Finetwork con 25 gigas por 14,90. Y para que estés protegido, incluye sin coste Legalitas Protección Médica con videoconsultas y recetas a distancia. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi. Mejor es posible.
Finetwork.
Si buscas algo muy pero que muy refrescante, prueba esta semana o la cola de día con un 25% de descuento por solo 0,24 la lata. Nueva calidad día confirmada.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mami, when you give me body, I won't let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby, I want what you got.
Antes de meternos en otro tema espinoso en el que enseguida nos vamos a meter hasta las orejas.
En categoría.
En categoría, vamos, vamos. En categoría. Oye, os voy a preguntar, tengo curiosidad por saber, a Emilio no se lo voy a preguntar porque lo tengo muy claro. ¿Quién queréis que gane la Champions? ¿El City o el Chelsea? Alcalá.
Yo, Guardiola.
Eri.
¿Me da tan igual?
Vale. Emilio, no te pregunto porque tú, evidentemente, Guardiola, claro.
Sí.
Vale. Víctor.
Hombre, que la gane el Chelsea por Marcos, ¿no? Amigo mío personal, ¿no?
Marcos Alonso.
Marcos Alonso.
¿Es amigo tuyo personal también?
Sí.
Ah, no, lo desconocía.
Marcos Alonso. Hombre,
es que
vamos,
su familia tiene que ver con caballos y cosas de eso, ¿no?
Por Marcos, la familia Marcos Alonso y Mercedes. Aquí le mando un abrazo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte.
Ah.
Y, hombre, donde esté la familia Alonso, Marcos Alonso Mercedes.
Ya, yo es que es por la
una
familia,
palabra suya va a estar para sanarnos, ¿no?
Es, vale, es vale. Por la familia de Eric.
Eric García.
Claro.
Juan Antonio Alcalá Fernández García.
Claro. También un abrazo muy fuerte a toda la familia.
No, pero bueno, pero
¿qué te une, bueno, a ti con, qué te une a ti con la familia de Eric?
No, hombre, amistad de toda la vida, de Luche de
un
toda
apellido.
La vida.
Pero bueno, pero Alcalá,
y tú ibas a clase con el hermano mayor, ¿no?
Alcalá, Eric, si yo soy amigo de Marco.
Por eso, ¿verdad? por eso.
¿Qué quiere que le haga?
Que tú vas con Marcos y yo voy con Eric.
Claro, yo entonces, si el niño juega allí, pues habrá que estar con el niño, ¿no?
Claro, claro, joder, por eso es normal, evidentemente. Gato.
Yo el Chelsea.
¿Por qué tu afinidad al Chelsea es? ¿Está relacionada con quién?
Mi paisano Azpilicueta.
Ah, vale.
Por ejemplo. Vale. Por ejemplo, y que así acabamos ya con el rollo de Guardiola, hombre, ya está bien.
Vale. Germán.
Yo con el Chelsea, pero
perdón, ¿cuál es el
me da exactamente igual.
Guardiola, que me he perdido. ¿Cuál es el rollo?
Como tenga que explicar ahora el rollo Guardiola.
Que ha ganado 32 títulos, ese es el rollo.
No, Emilio, no entres a todo. Mira, yo
el Chelsea. No, es que yo flipo. Es que
te ponen el trapito y vas
desde que Guardiola mea colonia, que todo se le cae.
No, mira, ahí estoy con el profesor. Guardiola te puede parecer en otras cuestiones un tipo para tenerlo muy... o no compartir muchas cosas, pero... Yo me quedo sorprendido cuando hablan de Guardiola
como entrenador, es un fuera de serie.
Claro, pero aquí estamos hablando de fútbol, Guardiola es un monstruo, como entrenador
discutir a Guardiola es una sopa.
Pero tú vas con el Chelsea,
yo con el Chelsea.
Pero escucha, pero ¿no ha inventado
esto
Guardiola?
¿Algún elemento afín o no?
Bueno, Guardiola ha inventado muchas cosas.
¿Sabes por qué voy? Porque generalmente voy con el que no parte como favorito y creo que es muy favorito el Manchester. Entonces, prefiero ir con el Chelsea. Me mola más ir así contra corriente.
¿Tú, Mel?
Pues yo lo veo complicado porque los dos estilos son muy diferentes.
No, que no me haga análisis ese partido. ¿Quién quieres que gane? No.
El que se lo merezca.
Vale, hasta luego, Mel. Venga.
No voy con ninguno. Me da igual que gane uno que gane el otro.
Ah, pues vale, pues sí, me da igual.
El que mejor juega al fútbol y se lo merezca, pues
o el que marque más goles, incluso.
Que da una cátedra en cada respuesta.
No. Es que a mí me gusta el fútbol. Entonces,
pero que sí. Y a los demás también.
No sea favorito. No, hay quien va con el amigo, con la familia.
Es muy sencillo la pregunta, claro. ¿Quién quieres que gane? Me da igual, ya está. Pues muy bien,
me da absolutamente igual y el que se merezca.
Vale, pues muy bien, pues ya está respondido. No hay que entrar a
la. No gusta nada de lo que os digo, macho.
Es que te pregunto, ¿quién quieres que gane? Y empiezas, bueno, es que tal, el partido.
No, lo primero que te he dicho es el que se lo merezca, porque me da igual el que uno
ya está.
Otro.
Es que no hay más responder más que eso. Ya está.
Minuto y medio. Si nos gusta, lo que pasa es que yo temo que cada pregunta, Melchor, con todo el cariño y respeto, cada pregunta que te hagan, nos va a llegar por Amazon, nos va a llegar una cátedra de 500 páginas de tu respuesta.
Es que yo a veces tengo que explicar las cosas bien para que las entiendas.
Claro, sí.
Y a veces hasta las tengo que repetir.
Tampoco, mira, esta es una ecuación mucho más
miedo,
fácil.
Me da miedo que le pregunten por Sergio Ramos, porque Amazon
pues
vamos, ese te pasa abajo.
Ahora voy,
pues
ahora voy.
Ese temita, Víctor, deberías de saber que
yo,
ya está muy claro.
Por cierto, yo creo que gana el City, ¿eh? Yo, por afinidad también.
Por afinidad
con...
Con Juan Manuel Lillo, segundo entrenador de Guardiola, y con...
Es verdad,
y con Xavier Mancisidor, que es otro integrante del cuerpo técnico de Guardiola, que es un tipo extraordinario. De pasáis Don Ivane, de pasáis San Juan.
Claro. Llamaba a Marco
con el que tengo mucha relación.
Pero bueno, pase lo que pase, el City ya tiene la temporada hecha porque Guardiola ya dijo en su día que era mucho más importante ganar el torneo doméstico.
Y por otro lado, el Chelsea
ya
me
lo ha ganado.
Está empezando. Me está empezando a entrar una dosis de arrepentimiento por haber dicho el Chelsea, porque es que se cargó a los dos españoles y les pasó por encima. Y eso me cabrea, ¿eh?
Ya.
Eso me cabrea.
¿Qué mundo interior tienes, Germán?
Sí. Es que empiezo a pensar las cosas y de repente pienso...
Cuando afloran los demonios...
Te admitimos en la orilla del City.
No.
Welcome back.
No me cambio porque no. Ya
bueno,
lo dije.
El pasado viernes en este programa se comentó que en la Federación estaban sopesando la posibilidad de no convocar a Sergio Ramos,
amigo.
Ya que no llegaba recuperado al recta final de la temporada. Eso provocó una irada reacción de Víctor Fernández, que no se creía bajo ningún concepto que Sergio Ramos no fuera a la Eurocopa. Pues ahí está, Víctor, todo tuyo.
Don Víctor.
Sí, claro, efectivamente, ¿no? Claro, es que me parece asombroso lo que ha ocurrido con Sergio Ramos, asombroso, pero asombroso, y se ha quedado ahí porque Sergio se ha echado al lado y lógicamente no quiere, pero me parece asombroso, o sea, el trato que se le está dando a uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol español. Es asombroso, o sea, que Enrique Luis llamara el domingo por la noche, al capitán de la selección, al capitán histórico de la selección española, para decirle que no va porque dice que no ha jugado, pero bueno, que no ha jugado y que quedan tres semanas para que empiece esto, pero...
Víctor, hay algo peor. Convoca, o sea, a 24 pudiendo convocar a 26.
Convoca a 24 y además, oye, que... No. O sea, después de convocarlo, porque aquí se han dicho muchas cosas que no son verdad, ¿eh? Aquí se ha dicho que es que Sergio fue a las últimas convocatorias para apuntarse 5 minutos. Que eso no es verdad. Es que Luis Enrique llamó a Sergio y le pidió, por favor, que se incorporara a esa última convocatoria de la selección española. Y Sergio fue. Y ahora lo deja de esa forma en la cuneta. Y se conoce esto públicamente cuando tú das la lista de convocados.
Pero has dicho que Luis Enrique le dijo a Sergio Ramos que fuera al último partido del Madrid.
No, a la última
convocatoria de marzo.
A la última
convocatoria. Ah, vale.
Al partido
vale. Cuando llegó
minutos.
Lesionado, vale.
A la última convocatoria de la selección española. Vale, o sea, una cosa, o sea, el trato, o sea, esto solo puede ocurrir en este país. O sea, en otras selecciones jamás una historia y una leyenda viva como es Sergio Ramos, que se sale de todo el catálogo y de todos los currículum y de todo lo que uno puede imaginar, eso solo puede ocurrir
pero
aquí.
Y si fuera más fácil, Víctor, y si fuera simplemente, ya sabemos, que es una leyenda y que es una maravilla y todo lo hace bien. Y canta,
no.
Y rapea, y se
no,
tatúa,
no.
Y...
No, eso
y pinta,
no.
Y pinta,
no.
Y pinta,
no, eso no.
Y pinta, y pinta. Es, no, es no tremendo, que no, Víctor.
Es tremendo.
Pinta.
Pero si fuera
más
fácil...
No me lo diga a mí, porque yo cuando me dice que pinta, que pinta, y toca el piano, me río.
Te está provocando Alcalá, Víctor, te está entrando.
Digo que, y si fuera todo más fácil, simplemente que es un seleccionador que ha visto a un futbolista que ha competido, que ha jugado 4 partidos en el año 2021, y que el seleccionador, según escuché yo el viernes pasado a Joseba, tiene la información de que ni se ha recuperado ni se va a recuperar en el tiempo que falta para que empiece el europeo.
¿Y a quién lleva?
Y además,
¿a Laporte?
No,
¿Y a Ari García?
Vale, eso es otra parte. ¿A quién ha llamado?
Que han jugado rato.
Que son indisolubles.
No, pues otra parte, porque
el entrenador tiene la información, como lo escuché yo a Joseba, de que ni está recuperado, ni tiene ritmo para jugar, ni se va a recuperar en el tiempo que falta para el torneo. Entonces, ¿qué tiene que hacer Luis Enrique?
No, tú me preguntas, pues te voy a decir. Mira, punto número uno, eso no es verdad. Eso es que no es verdad. Voy a hacer un Alcalá. Esto es información, no es opinión. Sí. Es que esto no es verdad. Porque si no estuviera... O sea, Sergio Ramos de aquí a 3 semanas es un bicho. pero no son tres semanas. Es que no, yo he visto...
Víctor, la Eurocopa, Víctor, la Eurocopa Víctor, empieza dentro de Víctor, dos semanas.
Víctor, no, pero yo no ya pasa
y en dos semanas...
No, pero espérate.
En dos semanas...
Yo he visto jugadores...
En dos semanas tenían la convicción absoluta de que Sergio Ramos no estaba al 100%.
Déjame terminar. Víctor,
lo que está diciendo Alcalá es así. ¿Vale? Y que es pura verdad. Tú no puedes decir que Sergio Ramos se va a recuperar cuando Sergio Ramos lleva un año sin recuperarse.
Bueno,
y no puedes decir que en tres semanas se va a recuperar. Yo solamente, a lo que dice Alcalá, que estoy totalmente de acuerdo con él, solo añado una cosa. Que si hay tanta relación, si hay tanta amistad, si hay tanta devoción, a lo mejor, lo que podía haber hecho Luis Enrique es haber pactado con Sergio Ramos que uno de los puestos del 25 al 26 es suyo y que dentro de tres semanas se vuelve para casa.
Claro. Pues eso hubiera sido lo más correcto.
Podido hacer fantásticamente.
Vale, sí. No, se vuelve para casa o no.
Esa es mi opinión personal. Totalmente de acuerdo con lo que dice Alcalá, que va a misa lo de Alcalá, y es información, e insisto, no se puede recuperar en tres semanas si no se ha recuperado en un año. Lo que puedes hacer es mete a Sergio Ramos entre los 26 y dentro de tres semanas o lo pones a jugar y entonces ole tus narices que bien lo has hecho o lo mandas para casa y él no tiene nada que decir.
Es un cantero.
Son ganas de cachondeo. Alcalá, te respondo. Uno, pero esta es mi opinión. Eso no significa que sea la
opinión
acertada.
De todos. Aquí, Víctor, estamos para expresar nuestra opinión.
Claro, pero es que hay gente que intenta convencer. Yo no intento convencer a nadie, es mi opinión. Yo creo que un jugador tan grande como Sergio Ramos se debe ir de la selección española cuando él lo crea conveniente.
Sí, pero Víctor, que no
eso
está
es mi
bien.
Opinión.
Pero que a lo mejor está lesionado de verdad.
No, es que ahora
que a lo mejor si está lesionado de verdad y no lo ha dicho nadie.
Si está lesionado... Pero es que no, es que por eso es lo que chirría. Si está lesionado de verdad, el seleccionador se sienta con el campeón del mundo, el campeón de Europa y la madre que lo parió y dan una rueda de prensa.
No, pero si ya se lo ha llamado y se lo ha dicho.
No, ¿qué coño? Lo llamó el domingo por la noche.
Lo que choca, Emilio, es que con esa buena relación, porque no nos olvidemos, desde que llegó Luis Enrique, todo han sido flores para Sergio Ramos.
Hombre.
A mí me chocó que fuese una llamada telefónica en lugar de ser un jugador tan especial que vaya cara a cara se siente
Víctor,
con él.
Solo ha llamado a Sergio Ramos, ¿eh? No ha llamado a Aspas.
Hombre, no va a llamar a Eric García.
No va a llamar a Aspas para decir
Emilio,
que no
viene.
Pues debería.
Sergio Ramos, hay que
inclinarse. Pero que está lesionado, Víctor, que está lesionado.
Que muy bien, pero que aunque esté que si está
pero
lesionado...
Estáis hablando de que está lesionado como si estuviese en silla de ruedas.
¿Cómo?
Perdona, Germán, que durante todo el año ha estado en silla de ruedas.
Que ha jugado este año
450 minutos. 450 minutos.
En la última convocatoria
450 minutos, Germán. 450 minutos en un año.
No convocarlo es una falta de respeto. 450
minutos en un año.
Se podían haber hecho las cosas de otra manera.
Es que hay otro que porque se llama Jesús. Porque va a misa los domingos por la mañana.
Hay otro con más motivo.
No, espérate un momento. Hay otro que se llama Jesús, que es de los Palacios. Que tú dices, Jesús, visto que parece que tiene 12 años. Que no ha matado una mosca. Que no tiene un tatuaje. Que no va a los shows de la nocturnidad.
No,
que va a misa de las 12.
¿Me entiendes? Eso no tiene nada que ver con Sergio Ramos.
No, es que esta es otra.
Es un cante de Luis Enrique no convocar a Navas. No tiene ni lateral derecho.
Pero
y se inventa
una, no, pero voy a terminar.
Y a eso Sergio
falta,
Ramos es una falta
eso
de respeto.
Es una falta de respeto. Y que se le preguntara directamente y que lo tratara de esa forma, públicamente, a Jesús Navas,
el
seleccionador, a mí me parece poco serio. Por no decir otra barbaridad.
Es un agravio comparativo.
Jesús Nava, que es Jesucito Nava, que no le echa cuenta a nadie, que va a misa los domingos a las 12 de la mañana, que no es campeón del mundo.
Que no es el único, que va a misa.
Yo voy a las hombres, ¿no?
Y que además, Víctor,
aquí hablamos de uno y otro.
Y es de los Palacios, pero no es gilipollas.
Es que este chaval tuvo 5 días de descanso. el año pasado reventado.
Que se salió, Víctor, reventado, que tenía que ir.
Y lo
que
llamó Luis Enrique.
Mejor lateral derecho de
la pregunta. Víctor, que lleva todo el año compitiendo
y dijo Luis y dijo
tenía
Luis
que estar en la lista
no,
también.
Pero, Germán, si es que encima no tenemos lateral, nada puede si encima no hay lateral.
Claro,
el problema no es que Navas sea bueno, es que es el único lateral derecho sano que hay.
Llevas a Pelicueta y a Llorente para hacer de lateral.
A Navas en la lista. Y ahora mucha gente y que echen falta a Nacho.
Y a Sergio Canales.
Y al gente que no, eche de menos
y a Iago Aspas.
Sí,
claro. Alcalá, que pero, me da igual la lista. Si es que a mí me importa un pepino la lista. Yo lo que digo es que lo que no se puede es pedir educación, respeto y después faltarle al respeto a jugadores históricos.
Coño,
se
pero
puede,
que está lesionado. O sea,
porque yo soy más chulo. ¿Quién está lesionado?
Que está lesionado y que el seleccionador tiene la información de que no se va a recuperar durante el torneo.
¿Nava está lesionado?
No, estoy hablando de Sergio Ramos.
Ah, bueno, y yo te digo, escucha, que salga y diga Luis Enrique o alguien de la federación, señoras y señores, se llama Sergio Ramos Ironside. Y a partir de dentro de 6 meses volverá a entrenar, porque hasta ahora es un tipo que va con un bastón y una silla de ruedas. Es que no es verdad.
Creo que habría que haberle dado más naturalidad a todo esto. Tratándose de un jugador tan especial como Sergio Ramos, en este caso, como decía Vicente del Bosque, ahí es un error tratar a todo el mundo por igual, ¿no? A lo mejor ahí es la diferencia. Y yo creo que no hubiese estado de más.
¿Cómo va a tratar a todo el mundo por igual?
Por eso digo que no hubiese estado de más que Luis Enrique, que siempre ha echado flores a Sergio Ramos de todo tipo, se hubiese personado con él, hubiese hablado con él, cómo estás, al margen de los informes médicos y demás, y hubiese hablado con él.
Usted está para mí, ¿no?
Espero que apliques la misma teoría cuando se resuelva su situación en el Madrid para un lado o para otro, ¿eh?
Pero si quieres lo hablamos otro día.
Ah, esa otra. Si es capitán de Madrid en categoría, no lo deja fuera.
Pero si me dejáis, termino con lo que quería decir de la selección. Yo creo que debería haberse sentado Luis Enrique personalmente a hablar con él y tomar la decisión que hubiese tomado. Y personalmente, y esto es una opinión muy personal, yo creo que en una lista de 26 que
tenía que estar ahí, hombre, ¿no? Entre los 26
incluso aunque no esté al 100% físicamente, estoy con Víctor, que sí, quedan 3 meses de competición. Y luego al margen hay otra cosa, es lo que aporta Sergio Ramos al equipo.
Por Dios.
Y además no es la primera vez. Peor
piel de hierro ahí, pero escúchame, con el caballo.
Y termino, y además no es la primera vez. Hemos visto a Iniesta, a Torres en el Mundial. Hemos visto a Xavi en el Mundial 2006, después de operaciones que todavía no estaban jugando y se han contado con ellos, ha esperado, y si no llega, pues te hace grupo. Yo la única duda que tengo...
¿Quién asume el liderato de esta selección?
La única duda que... Pues Luis Enrique, que es el que... No, Luis Enrique, que es el que quiere ser el líder de la selección.
Pero si tenemos unos centrales que son todos blanditos, todos. O sea, los cuatro, los cojas como los cojas. Es que esa es la realidad. O sea, nos puede gustar la lista más o menos. Yo en eso estoy con Alcalá. Cada uno es un seleccionador, lo lleva dentro,
es que
no, convoca quien quiera.
Que es una lista de contradicciones, Germán.
Pero yo digo,
¿tú crees que es normal
a Canales? Porque
¿tú crees que es normal que Albiol
no le gusta?
¿Que Albiol no vaya a la Eurocopa?
Albiol que está inmenso. Pero inmenso. Jesús
es que es Alcalá, ¿no?
Yo creo que ahora mismo es el mejor central español.
Por favor,
hombre.
Pero
y llevas a Dama Traoré, a Sarabia.
Es que va uno, va otro. Pero Albiol,
a Eric García, a la
me hacen falta mucho ordenador y muchos squashings y muchos scoutings. Albiol con la coleta, Albiol, pero vosotros habéis visto a Albiol cómo está, que Albiol no vaya a la Eurocopa.
Pero si el otro día fue el mejor del Villarreal, ¿qué quieres decir?
Ya está, pues Albiol no va.
Hablaremos de la selección la semana, mira, la semana que viene vamos a hablar mucho de la selección, una semana de que empiece la Eurocopa. A ver qué pasa.
Que tenga suerte, pero a mí la convocatoria, ya te lo digo, no me gusta nada.
No le gusta a casi nadie, le gusta a él. Así que vamos a ver qué resultado le da. Luego,
a mí los
el
dos
fútbol,
huecos.
El tiempo ponen a cada uno en su sitio siempre. Pues
sí. A mí los dos huecos en la lista, porque sí, me parece una tontería, pero vamos.
Bueno, él lo explicó para que hubiera.
Bueno, pues 12, yo, 12, también, tal, bueno. También lo ha explicado a su manera. Es un tío muy peculiar. Luis Enrique es un tío muy peculiar y como
mucho,
es un tío
mucho.
Muy peculiar...
Escucha, y le va a la guerra.
Ha hecho también una convocatoria
pero yo estoy muy cansado de los, entre comillas, de los
perros peculiares.
De los perros verdes, ¿eh? Yo esto de... en pues el mismo y mucho. El mismo, me parece que es un perro verde. Y claro, como es un perro verde, como es un personaje particular, pues...
Como estáis cansados de los raritos, me parece que el director de la tertulia va a pegar un giro hacia un rarito de manual.
No, es que es muy rarito y ya puede decir una barbaridad. No, o el Rafa de Sevilla es muy rarito y puede decir,
Luis, el rarito Luis Enrique finiquitado. Claro. Vamos al rarito.
Oye, Víctor, con lo que yo te quiero, me he partido de risa porque
aquí en Alcalá.
Porque tú un perro negro no eres,
no sé,
¿eh, Víctor?
De Alcalá.
perro negro no,
claro,
no eres.
Pero yo no. Pero tiene razón Víctor en una cosa. Siempre cuando un tío tiene sus rarezas, sus extrañezas, excentricidades descomunales, hace unas convocatorias anormales y tal. Todo, no. Bueno, es que él es así. ¿Cómo que es así?
No, pero que yo,
así claro, no, pero, mal. Mal.
Bueno, a ver si va a ganar la Eurocopa. Y os tenéis que traer las palabras.
Ojalá.
Esto es puerta grande de enfermería.
Zinedine.
Tiene más pinta de enfermería que de puerta grande.
Zinedine. Venga, rarita.
Vamos. ¿Qué? ¿Que se la recibe en Alcalá?
No. Digo, ya habéis hablado de un raro, pero raro. Pues ahora vamos al otro, que son primos hermanos.
Zinedine ya has pasado.
Está como envuelto en un halo de misticismo. Es
¿me tienes en ascuas?
No, si yo quiero escucharos.
No, Alcalá quiere hablar de Zinedine.
¿De quién está hablando?
De Zinedine, exentrenador del Real Madrid, se fue ayer.
¿Qué te parece, Víctor?
Bueno, pues que la gestión de don Florentino va de mal en peor, ¿no? O sea,
¿pero tú crees que lo ha echado o que lo ha empujado?
Vamos a ver, yo lo que digo es que...
Emilio, que le ha puesto la zancadilla para que
salga. Yo lo que digo es que el equipo se le ha hecho viejo. El equipo no ha ganado nada. Ha presentado lo de la Superliga y fíjate la que ha formado. Peleado con una leyenda del fútbol mundial como Sergio Ramos. Y su gran entrenador, la baza del Real Madrid, sí. el querido, el técnico adorado, coge y se va porque está harto de que filtre que lo va a echar. Pues sí. si eso no es una no una gestión para que dimita Florentino, pues entonces yo no
sí,
sé.
Sí, vos vas tú apañado, vamos.
Claro. Si eso no es una gestión criticable, pues yo no
Oye,
sé cuál
por
es
cierto,
la gestión criticable.
Para que se iba como contrapunto, fichajazo Álava, ¿eh? Y ahora me dices,
¿por el tema de que hemos venido por setas o por roles? ¿Hemos venido por setas o por roles?
Te lo explico, yo estaba por las setas comestibles ahora mismo. Estábamos con las amargas y venenosas y yo me fui a por
las comestibles. ¿Sabes el chiste, no?
No, cuéntamelo.
No, esos que van al bosque a buscar setas y de pronto uno de ellos dice, ostras, mira, un Rolex. Dice, ¿pero qué hemos venido, por setas o por Rolex? Pues esto es lo mismo. Pues es estamos mito, empezando es con Zidane y sale aquí el Álava.
Pues escucha, pues seguimos con Zidane. Yo os voy a decir
lo
que
seguimos con los oyentes. Zidane, seguimos con
segunda
los oyentes.
Vez consecutiva le cambia el
paso. Espera, ¿qué dices, gato? ¿Qué dices?
Que por segunda vez consecutiva le cambia el paso a Madrid, Zidane, y eso es muy grave, ¿no?
Oye, pero Alcalá es medroso y trincón. Se metió detrás del burladero y periodista medroso y a veces trincón.
Sacó la patita, menos, ¿no? Cerró la persiana.
Alcalá se ha caracterizado siempre...
Con el capote como si fuera escalera, con el capote...
Siempre se ha caracterizado por hacer eso, Alcalá, ¿eh? Sí. Nunca dice las cosas.
A Madrid le ha cambiado el paso, pero menos. Yo creo que esta Madrid la ha visto venir, ¿eh?
Eso es lo que me define, sí, Víctor.
A mí Alcalá me gustaría que fuese más claro.
No se me entiende habitualmente, ¿no?
No. Cuando andas con eufemismos...
Morris, dale.
Hay que ser realista con Sergio Ramos. La edad llega para todos y si no está al nivel no debe ir a la selección y listo. Entendería que Ramos no fuese si tuviésemos a Varane, Van Dijk, Koundé y De Ligt, pero para llevar a los que ha llevado tiene un sitio y sin una pierna. Quitando el tema a Ramos, decía otro, llevamos una selección de suplentes y encima de jugadores muy mediocres. Y otro decía que si hacemos un 11 de ausencia sale uno mejor que el titular de Luis Enrique, por favor hacedlo y probad. Y por último dice un oyente, menos mal que está mi querido Víctor, me pongo de pie Fernández para darle al programa el sello del Oasis de Libertad y decir las cosas como son. Y esto es lo que dice un oyente que estaba escuchando muy atentamente los halagos a Guardiola y no está muy de acuerdo.
Me hace mucha gracia lo de que no se pueda discutir a Guardiola. Guardiola es un tío que cogió el Barcelona campeón de Champions y que cuando se fue Guardiola volvió a ser campeón de Champions. Exactamente igual que pasó en el Bayern de Múnich, que era campeón de Champions y cuando se fue Guardiola ha vuelto a ser campeón de Champions. Con Guardiola no lo ha sido. Cogió el City semifinalista y hoy está en la final después de tropecientos mil millones. No entiendo tanta alabanza.
Bueno, hay gente para todo. Hay gente que opina desde todos los puntos de vista.
¿Sí? Es muy interesante lo que dice.
Sí, pero hay otros que con una porrada de millonazos no han hecho. Un segundo, que tenemos la publi.
Sí, mejor, porque si no lo dejo.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Roberto es un amante de las cigüeñas, tanto que tiene una cámara apuntando directamente al nido de Mejana y Ribotas. Bueno, gente no solo de España, sino de Canadá o de Polonia, entran en su canal de YouTube.
En las 24 horas, las 24 horas hay gente conectada.
La historia de un campesino. En 1943 fue condenado a muerte por negarse a prestar el juramento de fidelidad a Hitler. Pues no fue el único. Se conocen esas historias ahora con más detalle.
Bueno, era el juramento para entrar en el ejército.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Si tienes ganas de fútbol, adelántate con los tecnoprecios y podrás vivir los partidos con la mejor calidad de audio de los equipos de sonido LG, Samsung, Bose, Sony, Sonos, ahora con un 15%. Además, con financiación 0% para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés hasta el 2 de junio.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Llega la Final Four solo a DAZN. Del 28 al 30 de mayo, vive el fin de semana más intenso con el mejor baloncesto de Europa. Solo puede quedar uno. Partidos, entrevistas, reportajes. Suscríbete ahora y disfruta del primer mes gratis. Si respiras deporte, lo tienes todo en DAZN. Más deporte, mismo precio.
Llega la operación verano de Leroy Merlin con los productos que más favorecen a tu jardín. La climatización que mejor sienta y todo lo que tu casa necesita para lucir perfecta con las mejores ofertas hasta el 21 de junio. Este verano presume de casa. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la operación verano de Leroy Merlin con los productos que más favorecen a tu jardín. La climatización que mejor sienta y todo lo que tu casa necesita para lucir perfecta con las mejores ofertas hasta el 21 de junio. Este verano presume de casa. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Llega la Final Four solo a DAZN. Del 28 al 30 de mayo, vive el fin de semana más intenso con el mejor baloncesto de Europa. Solo puede quedar uno. Partidos, entrevistas, reportajes. Suscríbete ahora y disfruta del primer mes gratis. Si respiras deporte, lo tienes todo en DAZN. Más deporte, mismo precio.
Soy yo, el Colacao. ¿Te interrumpo? Bueno, igual en esta pausa podrías abrirme, echar un par de cucharaditas a tu taza, remover hasta que salgan mis grumitos y... ¿A que ahora apetece un Colacao?
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
El termómetro sube y sabes que nada te refrescaría más que un buen baño en tu piscina.
En Bricor las encontrarás de madera, desmontables, hinchables y con todos los productos para su mantenimiento.
Y puedes financiarlas hasta en 12 meses.
O comenzar a pagarlas a partir del 30 de septiembre.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es hasta el 31 de agosto.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo. Todos me dicen que...
La 1 y 5, 12 y 5 en Canarias. Estamos terminando esta edición del Oasis de Libertad.
Se me ha olvidado un doble saludo y perdóname.
Eso no podemos pasarlo por alto, por favor.
Sí, mandarle de aquí un abrazo muy fuerte a mi querido hermano Fede Quintero, que ha cumplido hoy 40 años y nos ha dado unos agapes. De
joder,
un nivel,
macho, no, no paráis. Entre presidente del Cádiz.
Te estás vendiendo todo.
Es un vendido.
Sois unos estómagos agradecidos, Víctor, por favor. Yo pensaba que teníais más integridad.
Federico Quintero compra la amistad, efectivamente. Bueno, joder, no, Federico Quintero.
Pero es que os vendéis a cualquier postor.
Y ha salido de casa, ¿viste?
Mira si Fede Quintero es grande. Y si es grande mi amigo Fede y mi hermano Fede Quintero, que... que ha conseguido que yo salga de mi casa. O sea eso es prácticamente milagro. Y desde aquí
¿Os ha invitado a comer también o cómo ha sido?
Sí, eso es de categoría máxima. Y Y desde aquí un abrazo muy fuerte a Alex Ortiz, que estaba allí en el Agape. Alex Ortiz es el mejor
saetero. ¿Otro comprado?
No, este no está comprado. Mira, el mejor saetero, o sea, yo hemos visto en Sevilla durante muchos años cantar a Alex Ortiz a la Esperanza Macarena. Eso, si el cielo existe, eso es el cielo.
Oye, yo creo que
busquen en YouTube Alex Ortiz, Esperanza Macarena, y prepárense para disfrutar del cielo. Desde aquí le mando un beso muy fuerte a mí, Alex Ortiz.
Yo creo que el Ayuntamiento de Sevilla nos debería dar algún premio por la promoción.
No, es que vamos a hacer, es que vamos a hacer el viernes de Dolores,
sí,
en el atrio de la Macarena.
Sí.
Dios mediante, el oasis de libertad.
Eso sí. Uf. Oye, le podemos decir que cuando Sergio Ramos dé la vuelta a la rotonda en el coche salude, que le cante una saeta.
Claro.
También.
Un momento. Oh. Es que yo estoy diciendo una cosa muy gorda. Es que vamos a hacer con Juan Ruiz Cárdenas, hermano mayor eterno de la Macarena, don Juan. Comprométase. Vamos a ir al atrio.
En serio, para esto que la imagen de Víctor está.
Vamos a hacer el Viernes de Dolores con la señora ya preparada, porque ya el año que viene no aguantamos más. Y vamos a hacer.
El año que viene ya no. Ya bastante
vamos a salir. Y allí va a estar Alex Ortiz para cantar una saeta. Ese día usted os vaya a retirar de la.
La verdad es que el Oasis tenía que salir de tour por las emisoras, ¿eh?
Es que en cuanto se pueda.
Eso sí que.
Bueno, los viernes.
Eso era un pelotazo.
No vais a dormir un viernes en casa a partir de septiembre. Bueno,
Antonio, tendríamos que coger una. Bueno,
luego no vale decir. No, es que yo tengo. Es que el sábado tengo no sé qué.
Si se nos va de las manos, a mí me han ofrecido el Magariños.
Es que vosotros sois unos caretos.
El espacio y además peda, ¿eh? Además peda porque es viernes por la noche, hacemos la función, al día siguiente libramos todos. Eso es perfecto.
Es que tú no has escuchado a Alex Ortiz. O sea, es que eso cuando tú escuchas a Alex Ortiz, con la señora allí delante. O sea, eso ya de verdad, eso va a ser ya.
Oye, de todas formas, no hemos tratado el tema más espinoso de la jornada.
Es un tema.
Hemos tratado incluso de esconderlo y de evitarlo a lo largo de la tarde.
O abrir con ello o evitarlo.
¿Cómo es? ¿Enfermería o cómo es?
Puerta grande o enfermería. Tema sensible, ¿eh?
Es un tema sensible.
Sensible.
Es una de las mayores jornadas en la historia de.
De
periodismo deportivo.
Tres trayectorias.
Y encima, que el autor de la jornada sea quien ha sido.
Sí.
Porque es una persona que trata a la gente con un respeto descomunal. Que nunca se sale de la línea ni lo más mínimo.
Pobrecillo, ¿cómo estará, eh? Yo es que no.
Aquí, por mayoría simple, no ha sido unanimidad, han decidido que escuchemos la gran jornada del día.
A ver.
Venga, no me fastidies.
Yo quería preguntarte por la estatua. Parecerte no te parece mucho, ¿para qué nos vamos a engañar?
Bueno, la estatua la tendrías que ver de cerca. La estatua es bastante espectacular, ¿no? Esta es la realidad. Creo que está muy bien conseguida. No, si no la has visto en directo, imagino que no estás aquí aún. Pues si te acerca, pues lo vas a ver, ¿no? La verdad que la estatua es bastante espectacular y está muy bien conseguida, ¿no? Es una estatua limpia, moderna, y la verdad que en este caso pues estoy bastante encantado. Es muy difícil hacer una estatua con este material y que te caractericen de la manera que lo han hecho, con lo cual te animo a que la veas para poder tener una opinión más clara de lo que es.
Le han palado, le han dado vueltas, ¿no?
O sea, 25, 30 y 40 centímetros las jornadas, triple trayectoria.
Joseba, y eso lo hace Rafael Nadal Parera.
¿Hoy no entra Angelito?
Sí, está ahí, hombre. Bueno, no sé si está con el gotero puesto, no sé si ahora podrá hablar. Angelito.
Está hablando con el cirujano.
Aquí estoy en la enfermería. Justo acaba de irse el señor cirujano. Angelito, me ha operado correctamente.
Se te ha caído un mito.
Bueno,
¿eh?
Primero, tenía muchas dudas de que iba a entrar este audio en el Oasis. Yo pensaba que ibais a esconderlo, a protegerme, pero veo que no.
No hemos podido.
Todo el daño que se le puede hacer al periodismo, aquí estamos.
Bueno, a ver, si ha sido una jornada, probablemente la más grande que he recibido en mi vida en los últimos 10 años que llevo cubriendo la carrera de don Rafael Nadal Parera. Pero bueno, cuando alguien se arrima al toro, que le voy a preguntar, ¿eh? Tal, decimocuarto Roland Garros.
No, ha sido de sobrado, vaya mierda de estatua y él se ha molestado.
Dicho,
se ha molestado.
Dicho,
no, has dicho que en
cierto,
otras palabras,
me parece
vaya
muy
mierda.
Virguera, ¿eh?
Y por cierto, Martín, me es que no hay ningún parecido, absolutamente ningún parecido entre Rafael y
Sastra. Me parece muy. va a voltear otra vez.
Qué cerriles.
Y lo mantengo. Y que no se preocupe, Rafa, que siempre hemos ido a Roland Garros las dos semanas, pero bueno, es que tengo una pequeñita aquí al lado que se llama Elsa, que tiene apenas 15 Hola, días Elsa. De vida y en nada, el día 8 estoy por allí.
Le has cambiado por la primera que ha venido, ¿eh? ¿Verdad?
Sí. Eso es verdad. Yo creo que ese es el enfado, ¿eh? Yo creo que ese es el enfado, que le he cambiado mis amoríos por la recién llegada y claro.
Esto lo alegras a Angelito cantándole el cumpleaños feliz.
Sí, vestido de Marilyn.
Sí, lo que pasa es que ya no sé si te lo aceptará ya. Después pues de semejante afrenta, pues...
¿Vas a cambiar la línea editorial con
no, bueno, duro, es posible.
Con Valera, Rafa a partir de ahora?
Es posible.
¿Como hiciste con Garbiñe?
Eso
Ahora ha venido el picador, toma. Angelito, acuéstate.
Voy a no hablar yo del picador.
Angelito, acuéstate.
Que digo yo con Garbiñe, yo nunca he cambiado la línea editorial. Yo con Garbiñe lo que he dicho siempre es que era una extraordinaria tenista y ahora además es una tenista centrada, motivada,
que se pone
y mentalmente.
Sí, pero antes ganaba los Grand Slam y ahora no.
Y encima se pone, amigo. Lo va a ganar.
Por el teléfono.
Antes los ganaba.
Cierto, Angelito, los que no hayan visto la estatua, ¿qué se parecía más, esa a Rafa Nadal o la que le hicieron a Cristiano Ronaldo en aquel aeropuerto?
Ninguna de las dos, pero vamos, para mí similar, lo que pasa es que está más bonita, eso es verdad, pero yo no digo que sea muy fea, virguera. Lo que digo es que no muy se parece virguera. A Nadal y lo mantengo.
Oye, ahora nos ponemos en serio, sí. Lo de Carolina tiene mala pinta, ¿eh?
Muy mala, Joseba, yo estaba hablando hoy con ella y la he visto muy preocupada, me ha dicho que no tiene el diagnóstico definitivo, es decir, no podía confirmarme si de verdad confirmamos ya la mala noticia y se pierde los juegos. Joder. y tiene ese ligamento cruzado anterior roto. Ojo, la otra rodilla, lo has dicho tú en la presentación, es decir, sería ya el colmo de los colmos, es decir, te rompes una rodilla justo antes de los juegos, tienes la suerte de que un año se retrasan los juegos, venga, que entonces voy a llegar en forma, juegas 5 torneos este año, ganas 4 y llegas a otro en la final, es decir, 4 oros, 1 plata en 5 torneos, candidata absoluta al oro olímpico y quién sabe si ahora te ha roto la otra rodilla. Ya te digo, he hablado con ella, la he visto muy preocupada, pero no sabe nada y la frase que me ha dejado ya helado es la de alguien muy cercano a ella y de su entorno que me ha dicho, si tienes una vela cerca, ponte a rezar. Eso es lo que me han dicho, con lo cual muy claro no lo ven, evidentemente.
Bueno, vamos a esperar por si acaso.
A las velas no se les reza.
Pongas la vela debajo de la esperanza de la Macarena que decías tú.
Víctor, perdónale porque está conmocionado.
Víctor, la anestesia que todavía la tengo dentro, la anestesia de la operación y joder, estoy un poco desconcentrado.
Rafa, ¿qué?
A ver por dónde la echas.
Adiós, Angelito, un abrazo.
Un abrazo, Joseba.
Germán, de 0 a 10, ¿cuánta envidia sana sientes por el Villarreal?
Un 9,5.
Eri, ¿recuerdas a una selección nacional más pobre que la que vamos a llevar a la Eurocopa?
Sí, hombre, alguna sí.
No, yo no.
Uf. Bueno, sí, había...
La Italia 90 era un poco justita también, ¿no?
Víctor, ¿el Sevilla se va a convertir en un mercadillo en este mercado de fichajes?
No, bajo ningún concepto.
Pues si dijiste que va a haber 8, sí, dentro de 8 y 10 novedades.
Un momento, mercadillo es... La definición de mercadillo es... En 2,5 euros, un pantaloncito, y aquí no, Sevilla no vende nada por 2,5 euros ni pantaloncito, van en taco.
Gato, ¿cómo celebraste el título rojiblanco?
Si no lo vio.
No lo vi, pero lo celebré.
El abrazo
que le di a Salva fue...
Joder, dale con Salva.
Tú me preguntas cómo lo celebré, coño, si estaba con Salva.
Salva estaba con Algeciras, pendiente de Algeciras.
Vamos a ver. Tú me has preguntado cómo celebré, con quién tenía pero pues ya está, un abrazo que vale más que nada.
Vale. Emilio, ¿es reprochable el comportamiento que está teniendo Laporta con Koeman?
Es una vergüenza. No lo reprocho.
Y encima va y
cuenta el episodio del hospital.
Que le dio un ataque de ansiedad. Y por último, Alcalá, ¿esta noche qué toca ver? ¿El Celtic Brooklyn o el Dallas Clippers?
Dallas, lo pongo ahora en... ¿Quién lo damos? Y está.
Dallas, la serie, ¿no?
Dallas, ¿no?
JR.
No, estoy yo con...
Los Ángeles Lakers no juegan.
2-0, Alcalá, 2-0.
¿Cómo son los playoffs de la NBA?
¿Los Ángeles Lakers no juegan?
Sí. No, los Lakers mañana.
Y van 2-1 ganando.
Hoy Dallas, mañana los Lakers y luego los Heat de mañana.
Yo tengo también
postre. Muy bien, Alcalá. Estás sí, puesto, ¿eh?
Hombre, joder, hay que venir aquí. Aquí a la tertulia hay que venir con todo preparado.
Yo el día menos pensado en Vena.
Queridos, que os quiero mucho. Gracias a todos. Nos vemos la semana que viene.
Hay que venir la semana que viene.
Sí, hombre, claro. Seguimos. Vamos al campo del gas. Adiós a todos. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, que levanta el estadio!
¡Pacquiao, que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
Nuestra cita semanal con el mundo del boxeo y todo lo que le rodea. Voy a empezar hoy por Jaime Ugarte. Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba?
Empiezo por ti porque hoy tenemos que rendir pleitesía al campeón. Es menester, ¿no?
¿A qué campeón?
Al campeón de liga.
Ah, vale.
Claro, oye,
yo no sabía, digo, por supuestísimo, hombre, ya lo habíamos... Nosotros teníamos más confianza casi que el
Que el campeón, efectivamente.
Que el campeón. El campeón estaba ahí un poco agazapado,
temiendo
una encerrona de última hora, pero yo creo que la historia de las que nos habla muchas veces el director y tal, está dando un poco la vuelta en el tema del Atlético de Madrid, ¿eh?
Pues sí.
Yo creo que poco a poco eso ya... Afortunadamente para los intereses colchoneros está pasando mejor vida.
Sí,
últimamente
señor.
Son bastantes más satisfacciones que disgustos.
Señor director García, campeón de liga, buenas noches.
Sí, buenas noches.
¿Qué tal? Felicidades. ¿Pero qué peros le va a poner usted ahora al título
pues,
de liga?
Yo hablo de otros años que me he alegrado mucho más.
Cago en la leche.
Un último partido que si no nos dan ese regalo... El Valladolid, para que meta el gol este que se lo echan a él para que lo meta solo.
Sí, o, a Luis Suárez.
Eso acaba empatado y el Madrid se lleva la liga.
Bueno, pero ganó.
Pero bueno, claro, por supuesto. Pero vamos, que yo he visto demasiado excesivo sufrimiento en el Atlético para ganar. Demasiado sufrimiento y demasiado conformismo también en ese equipo. Yo creo que, bueno, ha habido suerte al final, sobre todo en aquel penalti que uno que para el portero y otro que va afuera.
Sí, el que falla, sobre todo el que falla Fidel en el partido contra el Elche. Ese era en el descuento y aquellos dos puntos si se quedan allí, otro. Pero
dos y dos, cuatro hubieran sido.
Pero
bueno,
el fútbol está lleno de circunstancias, y de momentos puntuales que luego son los que definen.
Que ha sido muy igualado, que la carrera esa ha sido muy muy igualada hasta el último momento y que en este año le ha sorprendido al Atleti su propia suerte, yo creo. No se lo esperaba.
Y yo creo que hay una cosa tan importante. Ha sido un año muy raro con el tema del COVID,
hombre,
sin público. Yo creo que los tres que han estado arriba, incluso el Sevilla, que quizás al ser un poco el menos, entre comillas, favorito, sí, pero no han andado, no han rendido como en ellos es habitual. O sea, estaban todos más tiesos que la mojama.
Sí,
o sea,
sí,
yo no sé si es por un problema físico o todos... O sea, pero joder, han andado todos justitos, ¿eh?
Sí.
Es una liga muy muy rara, que el Atleti también ganó la primera liga rara donde la victoria eran 3 puntos. Y esa primera vez que se jugó, que el empate estaba bien, pero solo era un punto, y ganar eran 3 puntos, ese año ganó la liga el Atleti también. Pues... En otro año de circunstancias como este, especiales, ¿no? Pero bueno, ya veremos.
Yo no quiero decir nada, pero en este campo del gas hay dos campeones de tres, o sea que no está mal. No tenemos.
Bueno, no, perdona, 3 de 3, perdona.
Ah, bueno, sí, la Supercopa, es verdad, se me olvidaba.
Ah, amigo, el que no tiene, si hubiera un merengue estaría tieso, pero nosotros así de
solo un lado.
No, qué rápido ha saltado Jaime, ¿eh? Ahí.
Escúchalo, que me quiere quitar hasta esta, la única alegría
croche
que
de derecha y tac, croche de derecha, tac de Jaime, sí, señor.
Oye,
bueno,
Joseba, me gustaría decir nada brevemente,
sí,
que hoy en el diario ABC, que es un diario muy importante de España, había una entrevista con Calamaro,
sí,
con el músico, y entonces sí, le preguntan, en una pregunta de boxeo, ¿quién cree que será su nuevo héroe tras McGregor? Y entonces le dice, Conor McGregor no es boxeador. Me gustan Triple G, o sea, Gennady Golovkin y Vicky García. Ajá. Pero no me consta que estén a tiempo de convertirse en nuevos héroes. El boxeo ha sido proscrito de los periódicos y la televisión. Un país sin interés por el boxeo es un país de cobardes. La nobleza poética intrínseca del mundo de la pelea es inabarcable. Yo hacía mucho tiempo que no leía a un tipo conocido como es este músico estupendo,
sí,
con una y hablar tan claramente y decir eso es estupendo. Y claro, estaba muy puesto porque otro hubiera dicho Conor y él le ha dicho no, perdona, me estás preguntando, este no es boxeador, este, claro.
Sí, también, pero... también el colega de la entrevista dijo, joder, el boxeo y tal, y le habla de un luchador.
Sí, sí.
Joder.
Vería. veía el combate con Mayweather o así y dijo, pues mira, pues será. Pues
lo que dice es muy nuestro, porque claro, en otros países, en Inglaterra, que yo leo de vez en cuando los periódicos, no te digo en Estados Unidos, el USA Today, todos los periódicos, pero aquí es verdad. Se ha olvidado el deporte del boxeo, se ha olvidado, como lo queramos llamar, en la televisión y tal, y estamos viendo que en el resto del mundo es que tiene una fuerza tremenda, ¿no? Y responde.
Yo de esta manera, en este sentido, director, no, permíteme discrepar un poco, o sea, no es lo que nos gustaría, pero yo creo que en los años esos un poco de la sequía, en los que no teníamos nada, ahora por lo menos, o sea, haciendo un repaso, estamos viendo todos los combates, o sea, hay boxeo en abierto, en gol. Tenemos en Eurosport, hay boxeo, que este fin de semana hemos visto un peleón del que hablaremos ahora. Sí. En DAZN podemos ver también, o sea, eso hace tiempo que no había. Claro. O sea, que yo creo que estamos un poquito mejor en ese sentido, porque vamos, hemos pasado un tiempo, oye, a mí, por ejemplo, esta sección aquí en la cadena COPE, en el partidazo. O sea, que yo creo que ahí hemos mejorado un poco, director.
Bueno, donde tienen que estar muy contentos es en Escocia, porque tienen un pedazo campeón como Josh Taylor. Qué pedazo de combate vimos el pasado fin de semana, ¿eh? El combate contra José Ramírez, ¿eh? Justísimo ganador. Bueno, quizá las puntuaciones un poco corto, ¿no? Que os pareció 114-112, sí, los tres jueces.
También un poco corto, también para mí un poquito corto, que además me sorprende hace tiempo que no los tres jueces no dicen el mismo sus mismas puntuaciones, ¿no? Pero porque claro, siguiendo las puntuaciones, bueno, hay que decir que nos referimos a la unificación de coronas de Josh Taylor con José Carlos Ramírez. Sí. Cada uno tenía dos cinturones, hay ya un campeón unificado que es el escocés este Josh Taylor, que me encantó hasta sus calzones, entonces como Ken Buchanan, aquel que fue campeón mundial y que peleó con Miguel Velázquez, en fin. Y que le derribó en dos ocasiones. Si le quita las dos caídas, joder, dando vencedor a Ramírez. Yo creo que ganó Taylor por un poquito más, pero fue una pelea que qué bravo el José Carlos Ramírez, como fue hasta el último, le apretó hasta el último momento, pero qué bonito, por eso, unificación de coronas y un peleón del primero al duodécimo asalto.
¿Le gustó, director?
Muchísimo, yo creo que es una pelea excepcional, porque claro, como dices tú, este tipo es un campeón, pero que en muy poco tiempo se va a situar entre los cinco mejores de cualquier peso, y eso no tengo yo duda, pero es que el rival era tremendo, o sea, el rival, un tipo imbatido en 30 peleas, y con muchos caos, o sea, fue una...
El otro día ya, en esa línea, sí, en esa línea, director, el otro día ya ESPN ya le ponía el 8, del Musa, ya Josh Taylor con esta victoria ya entra entre los 10 mejores, pero además con todas las de la ley, porque ha igualado lo que hizo anteriormente Crawford, lo mismo, el unificar todas las coronas del peso superligero, y ahí, bueno, pues a ver qué es lo que hace. Pero bueno, pero
qué velocidad de piernas. Yo me fijé en aparte de la distancia, dominaba la distancia perfectamente cuando le interesaba, sí. Se acercaba o se iba, pero las piernas, la velocidad de piernas que tiene este tipo es impresionante, e insisto, delante de un supercampeón, porque la pelea nunca pudimos decir está decidida, siempre podía ocurrir algo, había una electricidad continua en cada salto, ¿no? Y lo de los jueces, no, teniendo en cuenta que claro, son 18-18, claro, eso suma mucho,
claro,
que
claro.
Las dos caídas, claro.
Y es verdad que los tres primeros asaltos fueron de Ramírez, pero luego ya se fue imponiendo poco a poco el escocés y claro, los últimos asaltos fueron suyos.
Y luego, que le derriba dos veces, eso significa que claro. Son 2-18, que para que
son cuatro puntos más, claro.
El otro tiene que ganar cuatro rounds para equiparar esos... Yo creo que fue un poquito... A mí me salía más 115, 111, pero bueno, el caso es que...
A mí me salía eso, lo mismo que a ti, como cuatro puntos. Porque al principio estaba la pelea iba muy muy de Ramírez, pero claro, para la gente que lo sabe, una cosa, 18-10, que son 20 puntos por 16.
Claro, o sea, es cuatro saltos, le tienes que ganar cuatro saltos. Y luego lo más importante, o sea, la unificación, un peleón. Y que bueno, vamos a ver ahora qué hace Josh Taylor.
Bueno, pues eso es lo que ha pasado. Y lo que va a pasar, bueno, entre las citas que tenemos, el Fury Deontay Wilder 24 de julio, ya sabemos que hay que esperar para el combate supuestamente de unificación. A ver qué pasa entre Fury y Wilder.
Sí, claro.
Y qué pasa entre Joshua, y se supone que pelea con el ucranio, ¿no?
No, no, se supone no, va a pelear con Usyk.
Ya, o sea, seguro.
Joshua, sí, sí, Joshua pelea contra Usyk y Wilder contra Tyson Fury. Que fíjate que estábamos hablando de esta unificación de coronas.
Claro, ahí está.
Claro, es una rabia tremenda que nos haya hecho el Fury Joshua, claro. Joder, que hubiera dejado un campeón único de todos los pesos y hubiese sido todo un acontecimiento. Y ahora, bueno, vamos a ver, hay que esperar un poco. Pero si me permites, otro día, joder, a última hora nos cogió. Yo
ahora, voy
hablar,
a eso, ahora voy a eso.
Eso, sí, que no se nos escape. Porque
no, casi, ni mucho menos. Ni mucho menos.
Casi, aparte de saludar al campeón, que era, me parece muy bien el principio, o sea, cuando lo de Manny Pacquiao. Confirmó a estas horas del pasado viernes que se iba a enfrentar contra Errol Spence Jr. el 21 de agosto, dije yo, bueno, oye, bueno, no yo, yo a mí me entró una, me digo, pero cómo con 42 años, con la vida resuelta, que todo el mundo, vamos, que prácticamente da por hecho que está más tarde que temprano o más temprano que tarde será presidente de Filipinas, Filipina, dije. Sí. Y que escoja a Errol Spence Jr., ha habido ríos de tinta diciendo que es un ejemplo pues para todos los boxeadores de ahora. O sea, cómo busca, fíjate qué reto, ¿eh?
Joder, 27-0, contra, ¿eh? Director, 27-0, 21 caos tiene Errol Spence, ¿eh? O sea que...
No, pero cuidado, fíjate, ¿eh? como está diciendo Jaime, es legendario. O sea, lo de Manny Pacquiao, que es uno de los más grandes boxeadores que hemos visto desde los últimos 30 o 40 años, esta pelea, como ganara esta pelea, entonces es algo increíble.
Si gana esta pelea, ya hizo uno, cuidado, que el otro día Floyd Mayweather le ha dicho a Errol Spence,
sí, Spence, anda con cuidado,
con cuidado, que Keith Thurman era lo mismo, un poco parecido, otro tipo invicto, joven y tal, y este te hace un lío, porque además lo que hablamos muchas veces de la cabeza, o sea, Errol Spence Jr. cuando ve a Manny Pacquiao va a decir, joder, es que es este Manny Pacquiao, es ese que veía yo cuando era un crío, sí, y está todavía, y cuando ve al filipino y cómo se mueve esa casilla que tiene, que va a llegar al 100%, sí, aunque no,
el argentino lo retiró hace dos veranos,
claro, pero o sea, no, pero digo, joder, este tío, pero es que como gane para mí ya entra indiscutiblemente entre uno de los 10 mejores boxeadores de toda la historia de la boxeo.
Por supuesto, ¿eh? Claro.
El tiempo que lleva boxeando...
Ese sí que se ha pegado con los mejores, ¿eh?
Sí, sí, tanto.
Con todos, y en la época, todos. Con todos, contra Eddie el Terrible Morales, con Marco Antonio Barrera, con Juan Manuel Márquez 4 veces, contra Margarito, contra todo, contra Ricky Hatton, todos los van...
Contra Oscar de la Hoya.
Contra Oscar de la Hoya, que lo retiró a Oscar de la Hoya, por supuesto con Mayweather, que claro, tarde y mal.
Después del caos que sufrió Jaime con Márquez. Volver después de ese caos, ¿eh?
Eso es ya, y él no va más, porque normalmente alguien, un campeón, cuando pierde de esa manera por caos, lo normal es que ya que pues, la
adiós, capa, buenas,
ya, aquí hemos llegado y hoy ya está en el Salón de la Fama, ahí queda campeón en, yo qué sé, 6 o 7 pesos, que, o sea, que es tremendo. Oye, y sigue y buscando unos rivales. Joder, y han sido muy duros los críticos contra Terrence Crawford, porque todo el mundo pensaba que iba a haber Terrence Crawford con Errol Spence. Oh, joder, son los dos jóvenes campeones que son los que tenían que enfrentarse. Y dice, fíjate, Pacquiao, cómo sigue dando lecciones. Digo, chicos, déjate de andar con... Piden unos dinerales que no generan. O sea, y ahora sí que va a ganar dinero Errol Spence contra Pacquiao, pero fíjate... ¿Qué rival se ha buscado? Joder, Errol Spence, que es una máquina de matar, ¿no?
21 de agosto, ¿eh? 21 de agosto, iremos hablando de ello, por supuesto que sí. Antes tenemos el 26 de junio, se retira Joana Pastrana en último combate con Ana Sofía Da Costa en el Wizzing Center, ya hablaremos con ella. Y para fin de semana tenemos Nonito Donaire, mira, Nonito Donaire pelea
el
Mundial del Peso Gallo, del Consejo, contra Nordin Ubali.
Y
tenemos a Devin Haney contra Jorge Linares. Exacto. Que yo supongo que es el paso previo a que si gana ya empiece a enfrentarse a los grandes nombres
pues,
de este peso,
ahí,
¿no?
Es lo que todo mañana se puede ver a partir de las 2, me parece que hay en Dazón,
sí.
Que está Benestar y yo, está Álvaro Carrera y Tinín, nuestro amigo Tinín, pero Devin Haney invicto también, y si gana, pues bueno, todo el mundo espera que pelee con Teófimo López, ¿no? Y siguiendo un poco esta estela, lo que estamos diciendo de Manny Pacquiao, director, antes es que era lo normal que los campeones se enfrentaran entre ellos, y ahora, joder, lo que les cuesta, de verdad, fíjate la pelea de Joshua con Fury, chico, hacer esa pelea.
Claro. Director, controla este de Devin Haney, yo tengo que reconocer que le vi el miércoles en Gol por primera vez. Sí. Y me impresionó, ¿eh? Le falta, claro, el pegarse con los gallos, evidentemente, con los bichos, pero tiene una pinta estupenda, sí, claro. ¿Eh?
No, son invictos, bueno. Son buenos, joder, es que hay unos boxeadores por ahí, macho.
Pero luego, además, eso se ha unido, que los que tienen, que antes diríamos que estaban en retirada, pasado de los 30, no, están en plena forma. De 30 a 40 años está en plena forma, sí, por lo que sea, la alimentación, el cambio, todo, sí. Y están fantásticos. Y no te digo nada lo de Pacquiao.
Claro, y si hay algún que más de 40 que encima está dispuesto a pegarse con el que sea, pues entonces Sánchez Castilla, claro. Pues disfrutaremos mucho del boxeo para este verano, porque tenemos muchas citas y además son muy, muy, muy interesantes. Y seguiremos hablando de todo ello en el campo del gas, como es habitual. Director, que tenga usted una feliz semana. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente,
muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias, Jaime. Un abrazo. Feliz semana.
Un fuerte abrazo para todos.
Nos vamos. Nos vamos, pero volvemos mañana, ¿eh? En el horario habitual, es decir, a las 3 de la tarde empezamos, los contenidos serán diferentes, pero a las 3 de la tarde empezamos y estaremos hasta la 1 en punto de la madrugada, incluyendo, por supuesto, la retransmisión de la final de la Liga de Campeones de la Champions League, que se jugará desde las 9 de la noche entre el Manchester City y el Chelsea. Así que vengan cuando quieran, es un placer, gracias, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.